es La Mañana de Galicia.
Hola a todos, son las 12:07 minutos de este jueves 8 de marzo. Los saludos de Ignacio Balboa, José Manuel Couto, en la parte técnica Sandra Fares y Maite Garrido, quien te habla. Así comenzamos una nueva edición de Es la Mañana de Galicia.
Reutilizar,
reciclar.
As novas xeracións xa teñen claro cales son os tres R's do futuro: reducir, reutilizar, reciclar. Porque reducir o lixo, alongar o uso dos produtos e separalos para reciclar son os xestos máis importantes que podemos facer para axudar ao medio ambiente. O noso futuro depende de nós mesmos, así que todos xuntos repitamos:
R de reducir, R de reutilizar, R de reciclar.
O planeta necesita, nos coidémolo como se merece. Únete á revolución Sogama. Reduce, reutiliza, recicla. Sogama.
A continuación, en Es la Mañana en Galicia, prólogo con Ignacio Balboa.
Es radio, radio.
Verán ustedes, la semana pasada se nombró al nuevo representante del Gobierno de España en Galicia, el delegado del Gobierno en Galicia, don José Miñones. Y su toma de posesión va a tener lugar esta tarde, hacia las 4 de la tarde, en la delegación del Gobierno de Galicia. Viene a sustituir a Javier Losada y es el 11º delegado del Gobierno de España en Galicia. Le deseamos naturalmente al señor Miñones la mejor de las suertes porque no lo tiene fácil. Quiero decir, la interlocución del Gobierno de España con Galicia hasta ahora no ha sido muy fluida ni muy directa. Pero, en fin, esperemos que la cosa mejore por bien de todos los gallegos y, por ende, de toda España. En cualquier caso, el ministro Ábalos viene a asistir, entre otras autoridades, a esa toma de posesión y al día siguiente se entrevistará con el presidente de la Xunta de Galicia, don Alberto Núñez Feijóo, para hablar pues de determinado tipo de cosas, de proyectos que dependen del ministerio que preside el señor Ábalos y que son importantes para Galicia, sobre todo en lo que tiene que ver con inversiones en infraestructuras. Y una de ellas va a ser, naturalmente, se va a celebrar la reunión en La Coruña y se hablará, naturalmente, de los temas que tienen que ver con el puerto de La Coruña, los accesos, en fin, ese tipo de cosas, pero supongo que de casi todo. Pero miren, acaba de elegirse, no hace mucho, a un nuevo responsable máximo de la Confederación de Empresarios de Galicia, el señor Vieites, que está presentando una actividad ajetreada, tratando de resolver o de ayudar a resolver los problemas de los empresarios gallegos a la hora de relacionarse con las instituciones para traer fondos de los que vienen desde Europa, etcétera, etcétera. Bueno, pues yo no sé qué pasa en la Confederación. No quiero ser mal pensado, pero claro, viendo los antecedentes, resulta que hoy sale una noticia en Europa Press en la cual se dice que la patronal de Orense le pide a Feijóo que medie ante Ábalos para completar las infraestructuras pendientes. Digo yo. La presidenta de la Confederación de Empresarios de Orense no tendrá mejor manera de acceder al señor Feijóo que enviándole esa carta ¿no sería más procedente utilizar el conducto reglamentario como en el servicio militar? Es decir, hay un presidente de todos los empresarios gallegos, recién nombrado, por cierto. ¿No sería mejor que él fuera el que trasladara no solo las reivindicaciones de Orense, sino las de todas las empresas de Galicia? No sé, no quiero ser mal pensado, insisto, porque cuando uno se salta al conducto reglamentario, a lo mejor lo que se pretendía se vuelve en contra suya. Pero repito, es una interpretación personal mía y seguramente estoy equivocado. Ojalá lo estuviera. Don José Araujo, portavoz de Ciudadanos en el Concello de Orense. Muy buenos días.
Hola, buen día.
¿Qué tal, José? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Afortunadamente bien. Respetó tu bicho, ¿no?
Sí, de momento tengo que decir que, bueno, que fomos librando, ¿no? En un entorno familiar también, así que, bueno, hay que dar gracias.
Bueno. A ver, un diagnóstico de situación do Concello. ¿Cómo vai a cousa?
Pues a cousa básicamente non vai. Está, bueno, poderíamos decir que en algún caso, como un tema que tocamos esa mañá en materia termal, vai cara atrás, ¿no?
Vaya, por Dios, ¿qué pasou?
Pues mira, o tema é o seguinte, aquí temos unhas características especiais en canto a oferta termal, únicas
sí.
En Galicia, ¿no?
En o mundo.
En o mundo, e ahora mesmo atopamos todas as instalacións públicas cerradas, e hasta ahora a excusa era o COVID, pero realmente a realidade é que van a estar todo o ano 2021 pechadas, e van a posiblemente estar pechadas no ano 2022, porque a Xunta de Galicia non tuvo mellor idea que quitar unha normativa específica para as termas de Ourense, porque de quitado estas en Galicia hai poucos casos ou pequenos casos, ¿no? Que obrigan a modificar a estructura das termas, obligan a cambiar a configuración da auga, porque obligan a facer unha transformación química para depurar esas augas, e implican cuestións relacionadas cos aforos e non sei cantas cousas máis que nos acaban de condenar a cidade ao ostracismo en materia termal. Nos vimos de denunciarlo esta mañá, pedimos unha xunta de portavoces porque temos que facer todos os grupos, entendo eu, un frente común, primeiro para axudar ao goberno municipal a sair adiante e abrir as termas, pero despois tamén enfrentarnos a unha Xunta de Galicia que quita normativas non para beneficiar, senón para perxudicar, non?
E cal foi a resposta dos grupos municipais?
Pois esta mañá precisamente o denunciamos e solicitamos a Xunta de Portavoces, porque mañá temos pleno, non? O Partido Popular de Ourense, o que fixo foi un exercicio de cinismo, elevan ao pleno pois unha serie de propostas poñéndolle deberes a un alcalde que acaban de deixar, como sabes, tirado, porque era un membro do goberno e foronse, e dentro deses deberes que lle poñen, pois están enmascarando a súa falta de dilixencia, e sobre todo a súa falta de defensa dos intereses de Ourense ante unha administración autonómica que os perxudica, e precisamente o pedimos hoxe a mañá. Mañá teremos pleno e esperemos que o alcalde convoque esa xunta de portavoces para que nos diga que fai falta e os demais axudar.
Oiche, o que non ten pinta de arreglarse a situación de aí do Concello, non? Quero dicir, aí temos un Concello que funciona con tres persoas.
Sí, aquí non ten pinta de arreglarse porque as dúas grandes formacións, que son o Partido Popular e o Partido Socialista, decidiron non poñerse de acordo para encontrar unha solución alternativa e, polo tanto, atopámonos con un alcalde que goberna con dous concelleiros e que ten, acaboche de poñer un exemplo, pero poderíamos tirar do día a día da actividade municipal e temos a cidade que dá pena vela e que vai cara atrás e a situación é terrible, pero o portavoz do Partido Popular no Concello de Ourense e o portavoz do Partido Socialista pues dedícanse a tirarse os trastos á cabeza a través dos medios de comunicación e non son capaces de sentarse para encontrar unha solución.
Ai, Dios mío. Bueno, por certo, que unha boa noticia pode ser que a Universidade de Vigo, no campus de Ourense, bueno, pois acabe aceptando que ese campus podría ser moi axeitado para poñer a andar a inteligencia artificial, non?
Pois esa é a idea co que está peleando Ourense, concretamente o seu campus, a Facultade de Informática, que leva anos demostrando ser un magnífico centro de coñecemento, propón, reclama para Ourense este grado en inteligencia artificial. E ahora mesmo, pois nós, precisamente, o que facemos é tamén mañá no pleno demandar da Universidade de Vigo que defendan para o campus de Ourense ante a Xunta de Galicia a implantación desta titulación, que nos parece clave para un futuro que apunta precisamente cara ao tecnolóxico, non? E polo tanto sería un elemento diferenciador que nos diferenciaría do resto dos campus e vamos, pois creo que o merecemos porque Ourense é unha das grandes discriminadas sempre en este tipo de decisións, así que vamos a pelealo, non?
Ten moi boa zona a Escola de Informática de aí de Ourense.
Sí, o fan francamente ben, teñen demostrado ao longo dos anos que son auténticos profesionais e que teñen en moi bon lugar o que eles traballan, non?
Falando de campus, pero agora non de campus, non de campo. Que pasa co campo da Feira?
Pois mira, aquí o campo da Feira é un deses recintos que tradicionalmente se utiliza os días 7 e 17 de cada mes para ir a comer o pulpo ou para ir a comprarte unhas plantas ou para, bueno, para todo o que é actividade de artesanía e todo o que se soe vender, non?
Debe estar casi pechado desde aí un ano, non?
Sí, efectivamente, leva pechado desde que comenzou todo o tema este da pandemia e o que lle urximos ao Concello, precisamente pedimos que se abra e que se volva, evidentemente, guardando todas as medidas necesarias, pero que se abra porque é unha instalación ao aire libre, que ten suficiente ventilación, e de paso queremos que se revitalice esa actividade, que se les permita os taberneiros que podan exercer a súa actividade económica, que xa bastante os pobres, como todos os demais sectores, levan sufrindo co tema da pandemia, non? Así que facemos esa chamada de atención, nese sentido.
José, estou falando de memoria, pero teño para min que había que facer, ou que tiña de reclamado tamén que houbera que facer algunhas reparacións, restauracións do recinto, quero dicir que porque o mantenimento hai que facelo de todos os xeitos, non?
Sí, bueno, hai unha serie de cuestións que se van desgastando co tempo, aí é unha instalación bastante nova, pero que sufre deterioros na parte de servicios, como por exemplo os baños e demais, que son cousas, pero son cousas puntuales que non deberían impedir que se abriga o recinto, ¿no?
Claro. Por certo que ten todo o sentido do mundo poder facer feiras ao aire libre precisamente por eso, porque son ao aire libre.
Claro, ademais, mira, nos, por exemplo, a nova xunta directiva de Ciudadanos, fai uns días fomos a comer a feira de Allariz un sábado e ali precisamente nos abordaron os taberneiros para facernos esta reclamación en todas as feiras da provincia hoxe están a funcionar con relativa normalidade menos en Ourense que ahora mesmo se lles está impedindo que traballen.
Claro. Por certo, chegoume unha especie de paxariño para decirme que a ver que pasa co auditorio de Ourense. Eu traslado xa a pregunta, claro.
Pois mira, o auditorio de Ourense está pechado porque o alcalde decidiu que se peche. Ourense é distinto en casi todo, non? Por lo menos no que o día a día da... Temos un alcalde moi peculiar que decidiu emprender unha guerra xa fai anos co sector cultural. Entonces de vez en cando vai facendo alguna trastada, non? Ou vais poñendo algún pau nas rodas. E ahora mesmo, o último pau que decidiu poñerlle hetero auditorio pechado, suspendendo toda a actividade que estaba programada con institucións como a GADIC, por exemplo, que permitían ter unha programación estable. Ten os programadores culturales castigados contra paredes sin facer nada e impide que se desenvolva unha actividade que podería desenvolverse con normalidade porque él lo vale, porque él decidiu que é un castigo máis que lle fai ao sector cultural, un sector que leva sufrindo como que máis os efectos da pandemia e que no caso de Ourense digamos que ten un enemigo directo dentro do que é a figura da alcaldía que decide perxudicalos constantemente.
Un rumoriño que me chegou a min por aí falaba de
privatización. Cato rumores se chega.
Privatización.
Bueno, aquí fixo unha mezcla de cousas. Él fala de que vai a privatizar a programación, porque pero isto daría para un programa entero, porque este home ten unha visión moi particular da vida, e despois como algo se lle cruce, pois levo hasta as últimas consecuencias. E él fala de, non sei, un día debeu ir a Estados Unidos, e debeu ver algún espectáculo en Broadway, e desde entonces quedou así como un pouco eclipsado, e pretende trasladar non sei que modelo ourense, que aínda non nos enteramos moi ben cale.
Bueno, niño, preguntedes, porque seguramente tampouco sabe él.
É que non te debería explicar moi ben que é o que pretende.
Oiche, como quedou a situación da xente que marchou de Ciudadanos? Siguen nos seus sitios, non renunciaron a acta ni nada, non?
No, aquí ninguén renunciou as actas, non? Todos as amarraron. A verdade é que, bueno, é un tema que xa tiña medio olvidado, francamente, porque mo quitas ahora, pero descoñezo cal é o seu día a día, desexolles evidentemente o mellor, porque a mes me consta que son xente boa xente en xeral, non? Pero eu aí a quen culpabilizo de toda a situación é a concelleira que se quedou ca acta de diputado provincial,
sí,
para os seus intereses particulares en contra dos intereses da organización, e que arrastrou pois a un grupo de concelleiros os que non sei que lles pudo prometer, pero en todo caso que lles vaya ben, e eu desde logo non me gustaría verme nesa situación de presentarme unhas eleccións, ofrecerlle aos veciños unha cousa, unhas siglas, e aos cinco días irles con outra cousa diferente.
Ai, Dios mío, cando teñamos un pouco máis de seriedade dentro do mundo da política, o mellor a xente volve a coller confianza cos que os representan nas institucións, porque cando un ve estes exemplos, dá pena porque usar unha marca que non é túa para o teu beneficio, e despois, cando xa conseguiste o beneficio, non renuncias á marca, pero saleste da empresa.
Sí, mellor dito, renuncias á marca, renuncias pero
a marca, sí,
porque ganaste.
Exactamente. Pero bueno, que lle imos facer? Non é o único caso, ni será o último, desgraciadamente, porque isto pasa en todos os sitios.
Que evidentemente, eu penso que ninguén tenga obriga de continuar en un sitio.
No, claro que non.
Claro, entón
vas para casa.
Las elecciones presentaste como
outra cosa.
Partido independente ou co que sea,
claro.
Pero bueno, neste caso foi unha xogada sucia e por lo tanto hai que decirlo, ¿no?
Bueno, que íamos facer? José, retos máis importantes que tendes, digamos, para o trimestre que acaba de empezar, que é o segundo.
Pues mira, temos que quitar adiante como sexa a cuestión do termalismo, porque afecta ao presente da cidade, pero tamén afecta ao futuro. Teño clarísimo que temos que facer unha frente común en esta cuestión. Eu, como sabes, intentei, a través de Ciudadanos, chegar a un acordo entre o Partido Popular e o Partido Socialista para encontrar unha fórmula,
sí,
que desbloqueara a cidade. Si esa fórmula, evidentemente, non avanzou porque o Partido Popular e o Partido Socialista non lles interesou, nos vamos a traballar no día a día en facer aportacións constantes ao Goberno Municipal para quitar adiante os temas máis urxentes, e intentaremos traballar en positivo, pensando nas infraestructuras e pensando no futuro da cidade, intentando convencer ao Goberno Municipal que deixe de castigar ao sector cultural e que avance nunha línea máis beneficiosa para ese sector e, polo tanto, para os veciños de Ourense, estar aí sempre pendientes das demandas que nos van facendo pues, veciños ou traballadores, como onte, por exemplo, atendimos os traballadores da limpeza que están preocupados por o novo contrato que se lles den encima, que ahora, como sabes, a nova lei de contratos obliga a facer lotes en vez de facer contratos, e bueno, pues eso fai que a xente teña medo de perder os seus dereitos laborais, ¿no? E bueno, pues veñen ao grupo municipal e intentamos axudalos, e así, o día a día, pues intentaremos ir levando, intentando ser útiles para a sociedade, despois aos veciños dirán o que teñan que decir cando chegue o 2023.
Que é do que se trata? José Araújo, portavoz de Ciudadanos no Concello de Ourense. Como sempre, moitísimas gracias pola túa amabilidade, e aquí tes a tua casa para contar o que queiras, contar cando queiras.
Un placer, graciñas.
Unha aperta, José, bo día, hasta loguiño. E ustedes non se vayan, que la mañana de Galicia en Es Radio acaba de empezar, así que non se muevan, volvemos de inmediato, hasta ahora.
En Caroní trabajamos para incrementar la productividad de tu empresa. Con nuestra aplicación de recursos humanos WorkCards, gestionarás de forma sencilla e intuitiva turnos de trabajo, registro horario, evaluación, desempeño, imputación de horas a proyectos, portal de empleados. WorkCards es todo lo que necesitas para la gestión de recursos humanos de tu empresa. Consulta WorkCards en WorkCards.com. Caroní, 632-89-9315. Email contact@caroni.com.
En Rentacold compramos los objetos de plata que ya no usas. Portarretratos, cuberterías, bandejas, adornos y todas esas piezas que ya no se llevan ni quieres usar. No importa que estén rotas, golpeadas, incompletas o en otro estado. Además, pagamos en metálico y en el momento. Recuerda, estamos en la Plaza de Galicia de Santiago, en las galerías al lado de Bankia.
Alpresan, crema en espuma de Laboratorios Avalon Pharma. Porque el cuidado y la salud de los pies no es solo estético. Alpresan, crema en espuma y su línea pedicure, indicada para pieles secas y sensibles, muy secas y agrietadas y pieles propensas a hongos. Premio la innovación por su tecnología Barrio Expert Lipo 2, patentada y avalada por científicos. Contiene lípidos relacionados con la piel y factores naturales de hidratación. Protege, regenera y restaura. Sin parabenes, ni colorantes, ni conservantes. Alpresan, crema en espuma de Laboratorios Avalon Pharma. Pídelo en tu farmacia.
Repromir, el equipo gallego para la vida. El doctor Moisés Moreira es ginecólogo especialista en fertilidad y ayuda desde hace más de 10 años a personas como tú a conseguir su proyecto de vida gracias a la reproducción asistida. Repromir, en la Clínica Segreyes, Isaac Peral 1, La Coruña. Citas en el 981-228-635.
Y le ponemos alegría este jueves 8 de abril, que en el comienzo del programa he dicho 8 de marzo, efectivamente. Quería yo guardarme un mes, no sé para qué. Carmen Díaz, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal, chicas?
Pues bien, bien, por aquí estamos dispuestos, como siempre, Carmen, a escucharte y a que nos cuentes, bueno, pues muchas cosas relacionadas, en este caso, si no me equivoco, con las promociones. Cuéntanos.
Bueno, empezamos hoy las promociones, además, ¿eh? Y tanto Kukai tiene toda la nueva colección de promoción, Maite.
Toda la colección.
Muchísimas
de
prendas
promoción.
Al 50% y todas las que no están al 50 están al 20. Que acaban de llegar, que son plena novedad y pleno verano, ¿eh?
Qué barbaridad, ¿eh? Qué sí, bien, sí, sí. Qué maravilla, qué forma sí, de vestirnos sí, sí, este sí. Año, ¿no?
No hay excusa ya. La
Desde
prenda
luego.
Que te guste te la vas a encontrar recién llegada ya a un precio estupendo, ¿eh?
Esto en Kukai, ¿en Naf tenemos
y
alguna
después,
cosa?
En Naf tenemos una promoción del 30%, que también está muy interesante, ¿eh?
Hombre,
en
luego.
Muchísimos artículos, no en toda la colección, ¿eh? Vamos a ser ahí reales, ¿eh?
Hombre, en hay que siempre decir la verdad, Carmen.
Claro, siempre, ya sabes que siempre decimos la verdad. Entonces, Naf realmente tiene mucho en jerseys de punto, vestiditos de manga larga, lo que fue avance de temporada, que sí. Llegó pues el mes pasado, pues ahora lo pone en una promoción con el 30%.
Y que nos viene muy bien, dicho sea de paso, para estos
bien,
días, porque va a bajar
un
poquito la temperatura.
A una sudaderita aquí, ya le eché un ojito y dije, uy, esta para mis paseos por el Sar.
Vas con el primer ojito, luego te falta echarle el segundo, ¿no?
Hombre, ya sabes que yo soy terrible.
Pero esto va rápido. Hablábamos de Kukai, hablamos de Naf y ahora vamos a hablar de Carmen Díaz, estilista. ¿Qué tenemos de nuevo ahí?
Pues llega esta semana, además, aparte de las novedades que tenemos, llegan, bueno, unas prendas espectaculares, ¿eh? Camisetas este año son preciosas. No sabes cuál escoger de bonitas que son, ¿eh?
Sí.
La verdad. Y luego nos vamos a tirar una gama un poquito más sport, más deportiva, más cómoda, pantalones tipo chándal sin gomas abajo, porque a veces la goma te parece demasiado pantalón chándal, pero la forma arriba sí que es del estilo de chándal, mucha sudaderita, camisetas preciosas. Yo creo que la típica cazadora vaquera, pero en otros colores, pues en amarillo, en rojo.
Oye, el amarillo está como muy fuerte, ¿o me da la sensación a mí de que hay mucho amarillo, Carmen?
Sí, a nosotros nos va a llegar aún el amarillo, ¿eh?
Sí, sí, pero en general, hablo como pero color
general,
de primavera,
es un
verano.
Color que viene con muchísima fuerza en todas las colecciones, ¿eh? Uh-huh. Sí, sí, y nosotros también nos va a llegar mucho la gama de amarillo, ¿eh?
Claro,
está,
sí.
Que yo creo que es en esa en esa mercancía que te digo que ya entrará a partir de mañana, sí, sí.
Bueno, ¿cómo estamos sí, sí, sí. a día de hoy, en este jueves 8 de abril, con las cajas, Carmen? Que nos tienes que contar siempre, cada jueves, si han llegado cajas, si en este caso las tenéis todas abiertas y ya sabéis lo que hay, si estáis a la espera, o sea, lo de tus cajas ya es un clásico.
Un clásico, sí, sí.
Sí.
De hecho, mira, te digo, en este momento, si las clientas que entren en la tienda, que no se asusten. Hay 8 cajas aquí en el medio que no pudimos abrir aún, no te podemos decir lo que viene porque no nos dio tiempo, no me dio tiempo de abrirlas, y yo deseando abrirlas, pero claro, también deseando hablar con las clientes, hablar contigo, y entonces no me dio tiempo de abrirlas.
Ya, o sea...
Pero así un ojito que eché en una que le metí ahí la tijera para abrir el celo y ver ahí está, y dije, madre mía, qué vestido de flores tan espectacular.
Oye, las flores, si hablábamos del amarillo y las flores...
¡Ay, qué tela, Maite, qué tela! Yo solo tocar la tela dije, ¡guau!
¿Cómo es? Defínenos la tela.
Pues mira, tuvimos un modelo muy parecido el año pasado en tonos rojos. Muchas clientes que igual nos oigan se acordarán de él porque era un vestido de tirantes y era espectacular. Y la tela es como una tela asedada con una caída... Y uf, es que es preciosa, hay que venir aquí a tocarla.
Eso es de las que sientan bien, ¿no? Porque esas telas con esas caídas ayudan pues a disimular lo que no queremos potenciar.
Sí.
¿Verdad, Carmen?
El corte es muy femenino, muy bonito, la verdad. Que vi, lo primerito sí que vi, que dije, debe de venir también una en falda o en blusa, porque vi que había otra prenda ahí, pero bueno, ahora... Si se pone un poquito más tranquilo al mediodía, pues ahí ya empezamos a sacar para afuera las novedades.
Con lo cual es momento fantástico para dirigirnos a la calle Doctor Teixeiro 20 en Santiago de Compostela. Pero no es la única manera que tenemos de hacer las compras, Carmen, porque tenemos una fantástica página web para quien quiera, bueno, pues hacerlo desde casa, porque tenga alguna dificultad, porque le venga mejor, porque lo quiera hacer desde cualquier lugar de Galicia, ¿verdad?
Sí, porque quieras consultar para ver lo que hay incluso antes de venir. Tenemos las mismas promociones. Yo lo que abrimos ahora en la tienda a la tarde cuando llego a casa, ya lo subo todo a la web. Es decir, está todos los días actualizada con productos nuevos continuamente. Y yo creo que es una muy buena manera, bueno, de comprar con facilidades de casa, pero también de consultar, de mirar las novedades que vamos poniendo. Tenemos ahí una pequeñita zona outlet, que siempre es interesante, pues, echarle un vistacito. Y yo creo que es una manera hoy en día de que te estás tomando un café y estás viendo, uy, a ver qué novedades llegaron.
Pues efectivamente, o estás buscando algo puntual, ¿no? Que dices, pues tengo este pantalón, quiero buscar algo, aquello, y no dar 100.000 vueltas, con lo cual, pues es mucho más fácil
el
encontrarlo
claro.
De esta manera, pues tomándose un cafecito, cada uno lo que quiera.
Sí, hoy que además... Quieres que no nos movemos con la misma alegría que nos movíamos antes. No. Hala, voy a Coruña, voy a Santiago, voy a...
No.
Ahora ya te lo piensas, ya vas por algo determinado, ya no tenemos esa conciencia de no movernos por movernos, ¿no? De ser responsables en eso. Entonces, pues oye, poder verlo desde el sitio donde vives y poder, pues te lo enviamos gratis, tener las facilidades que tienes en la tienda, el WhatsApp que hay en la web es mi WhatsApp. Te voy a atender
yo
siempre.
Di el número, para alguien que en este momento quiera anotarlo, para que le atienda directamente ella, nuestra Carmen Díaz.
Sí, sí, cómo no, yo además encantadísima. 696-549-331.
696-549-331. Uno, en este WhatsApp está ella, está Carmen Díaz, bueno, pues dispuesta a solventar cualquier duda que tengas, porque es verdad que hay veces entramos o llamamos al WhatsApp con algunas, algo que nos preocupa, algo que no sabemos y algo en lo que tú nos puedes ayudar, Carmen.
Claro, porque, bueno, muchas veces sobre todo cuando ves en la página web o ves en fotos y eso te preocupa, y la talla, y me sentará bien el modelo, y el corte por atrás me quedará bien, y tal, y tú. Entonces, claro, nosotros tenemos aquí el producto, lo vemos textualmente, te podemos hablar de la tela, de qué tipo de tela es, de si el corte te va bien según tu, tu constitución, y entonces siempre estamos ahí para ayudar y para... De hecho, fíjate, desde que abrimos la web, no hubo nadie que tuviera que cambiar una talla o un modelo, ¿eh?
Fíjate, es
nadie,
que
¿eh?
Tenéis el olfato de la experiencia, sí, sí.
Nadie,
¿no?
Nadie tuvo que, de momento, que habrá, ¿eh? Habrá cambios, porque si tú no tienes la talla, si la talla sí, no sí. es, o cuando llega a tu casa no te queda y no te convence, te lo recogemos y no hay problema ninguno, ¿eh? Pero desde que abrimos la web, todas las prendas que mandamos a casa de las clientas, de momento tenemos una satisfacción grande porque no hubo que devolver ninguna.
Bueno, Carmen, yo tengo que preguntarte, como siempre, por esas tres prendas para formar un look que sean tus favoritas, que nos recomiendes, que le queden bien, bueno, pues a la mayor parte de las personas, que te llamen la atención por algo.
Bueno, yo hoy no voy a recomendar para mí, Maite.
¿No?
Yo hoy recomiendo el vestido negro que hay en el escaparate, súper pegadito, que ya casi lo estamos agotando.
¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! Pero pegadito.
Yo no sé si tú cuando pasas por delante lo viste. Porque
lo he visto, en el primer escaparate.
O nos lo reponen o este vestido ya está acabado, porque cada una que se lo prueba... Tengo que hablar de él porque nos está dando muchísimas satisfacciones, la verdad.
Es un vestido precioso, pero es bien cierto que también es un vestido, Carmen,
que no
para,
vale para mí, ¿eh?
Para un cuerpo, ni para mí tampoco, porque
para
tiene
mí
que
no
ser
vale.
Un cuerpo...
No es mi estilo, pero sin embargo es precioso, ¿eh?
Sí, sí que lo es.
Esto digo, que es muy ponible para todos los días y para el tipo de mujer que le gusta... Pues era un poquito más entallada, un poquito más marcada.
Sí, claro.
Tiene un largo, por debajo de la rodilla, midi precioso, marcando la cadera. Entonces yo creo que es un traje que para las personas que tengan esta constitución y les guste, están encantadas con él, la verdad.
Efectivamente, la verdad. Para las personas a las sí, que les sí, guste sí. vestir pues pegadito, que tampoco hay por qué ser una sílfide, quiero decir que cada uno tiene un gusto.
No.
Y hay personas que lo lucen y que les quedan muy bien pegadito, pero te tiene que gustar, claro. Aquí está Carmen Díaz en vivo y en directo. Está buscando la talla.
Perdóname, Maite.
Nada, no te preocupes.
Este tengo una clienta que me está preguntando algo. Y
bueno,
vamos
pues,
a tener que contestar.
Pues vas a tener que contestar a la cliente rapidísimamente. Vamos a recordar, Carmen Díaz, estilista, Cucay, Nafnaf, te puedes acercar por el establecimiento físico Doctor Teixeiro 20 con unas promociones fantásticas o puedes visitar esa página web. Le vamos a mandar un beso fuerte a Carmen Díaz y a todas las clientas que están ahí, a la que tenemos en esta mañana. Le mandamos un beso muy fuerte. Un besiño,
muchísimas
Carmen.
Muchísimas gracias, Maite.
Vamos allá.
Un beso a todos.
Un beso
chao,
muy fuerte.
Buen día.
Buen día. Y este es el momento de escuchar esos retazos de moda tan interesantes con tanta historia con Celia Riande.
Buenos días, Maite. Pues esta semana os vengo a hablar de una de las figuras más irreverentes de la historia de la moda. Y es que Jean-Paul Gaultier no recibió una educación formal como diseñador, pero llegó a la cima rompiendo todas las normas. De hecho, se sumergió en el mundo de la alta costura al impresionar al mismo Pierre Cardin con su talento, quien luego lo contratará como asistente. A partir de este momento despegará su carrera como diseñador, presentando su primera colección en el 1976. Sin embargo, será en el 81 cuando adquiere su particular estilo, convirtiéndose en el enfant terrible o el chico terrible de la moda francesa. Y es que este gusto tan particular se basará en la ropa callejera, inspirándose en la cultura popular y contrastándola con líneas tan formales como insólitas. Gaultier brillará por vestir artistas como Madonna, por ser el director creativo de Hermès o por sus fantásticos perfumes. Y es que, como dijo el propio Jean-Paul, en ocasiones debemos abrir los ojos y encontrar la belleza donde no la esperamos.
Y Y es que belleza hay en todas partes, hay que saber sacarle partido. Nosotros continuamos en este espacio de moda, dejamos por un momento aparcada la ropa y nos vamos a ir con nuestro pelo. Está con nosotros Ramiro Gil, que es el gerente de una cadena de peluquería. Ramiro, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, establecimientos en Vigo, en la calle Urzaiz, en Gran Vía, Travesía de Vigo, Venezuela, Bolivia, Fragoso, Ramón Nieto y María Verdiales. Además, en Pontevedra y, para colmo, a puntito de inaugurar un nuevo salón. Cuéntanos.
Así es. Bueno, nos cambiamos. Realmente no sé si nos quedaremos con los dos salones. Sí. Pero lo que sí es seguro que nos cambiamos a un local que es 3 veces más grande del que teníamos para una mayor comodidad, mayor distancia y mejor servicio con los clientes.
Bueno, siempre evolucionando, ¿verdad? Dime, Ramiro.
¿Perdón?
No, te decía yo que siempre intentando buscar lo mejor para el cliente.
Así es, dar el mejor servicio con la mejor comodidad y bueno, y por cuestión de imagen, ¿no? Y bueno, espero que les guste a todos los pontevedreses y pontevedresas que vengan al salón. Les va a gustar el nuevo centro porque es sorprendente, ya que es un espacio muy cómodo y muy amplio.
Eso en Pontevedra, decíamos otras localizaciones en Vigo, que son unos cuantos establecimientos. Tienes que buscar la marca Ramiro Gil. ¿Qué os caracteriza? Si tuvieras que decir algo que os hace diferentes a Ramiro Gil, ¿qué dirías?
Bueno, pues en Ramiro Gil desde hace 20 años trabajamos con las mejores extensiones. También estamos dando servicio a todas esas personas que por alguna razón oncológica puedan necesitar pelucas y las tenemos de la mejor calidad, calidad alemana, y a un precio increíble. Es decir, yo lo que trato es de decirle a la gente que no tiene que gastar demasiado dinero para tener una buena peluca de calidad y que las pelucas de fibra no son sintéticas o plásticas o de que se notan que son. No, han evolucionado muchísimo esta casa alemana que se llama Ellenville, es una casa que bueno trabaja con las mejores materiales y conseguimos que una persona que bueno pasa por ese proceso de usar peluca pues lo va a tener muy cómodo porque aparte de que son ligeras, frescas, que no dan calor, quedan con unos acabados y unos efectos de color súper naturales, o sea, nadie notaría que lleva una peluca. Y además a un precio muy, muy razonable. Es decir, no es que sean baratas, porque la calidad tiene un precio, pero tampoco son excesivamente caras. Y nosotros, bueno, lo que estamos pretendiendo ahora para dar a conocer a esta gente, la que venga por parte de vosotros, o sea, de Es Radio, ¿sí? Le haremos un descuento entre 50 y 100 euros en función de la categoría de la peluca.
Bueno, pues tenéis que dirigiros a cualquiera de los establecimientos. Ramiro Gil, como decíamos, en Vigo, en Pontevedra, y decir que estáis escuchando este programa de moda en Es Radio en Galicia. Me gustaría, Ramiro, hablar contigo de algo de lo que se está comentando y yo veo además mucho escrito también, y es de la caída del cabello, ¿no? De lo que ha traído esta pandemia en relación, ¿no? Con esa parte tan vulnerable y que al final expresa todo lo que sentimos, que es el pelo.
Así es, hemos notado un aumento de la caída del cabello, tanto en mujeres como en hombres, y afortunadamente estamos trabajando con una casa alemana, Hair Dreams, que ha sacado una línea especializada en parar la caída del cabello y en hacer que crezca. De hecho, se llama Stop and Grow, es decir, para y crece, ¿no? Entonces, da unos resultados espectaculares. Tenemos personas que están especializadas en esos tratamientos, haciéndole un diagnóstico gratuito y sin compromiso a todas las personas que quieren ver ampliado las características de su cabello, el cuero cabelludo, y así poder ver cómo ha evolucionado su cabello, tanto para bien como para mal, y de esa manera poder tomar una decisión viendo en profundidad el cuero cabelludo. Disponemos de unas microcámaras que se ve y se saca una foto del cuero cabelludo y de la implantación del cabello, así como el estado de la piel, y después se puede comparar el antes y el después. Y entonces el cliente va viendo esa evolución real. Es decir, con esto lo que no quiero es que el cliente que me escucha piense que esto es un crecepelo, que el pelo... No, pero sí que se están consiguiendo resultados reales, con efectos reales, y se ve el cambio del antes y el después. Obviamente, una cosa moderada y sutil, no estamos diciendo que a un calvo le salga el pelo, ¿vale? Pero sobre todo las mujeres, que sí que tienen una caída temporal, justificada plenamente por la crisis, vamos a decir, la tensión que provoca todo
el estrés,
este...
El estrés,
claro, de este coronavirus, pues eso es muy fácil de recuperar, porque a la mujer no le muere el cabello. A la mujer lo que le hace es que se le debilita temporalmente y hay como un cambio. Entonces, en ese cambio, mientras cae uno y viene otro, ahí se produce una especie de falta de pelo, ¿vale?
Sí, sí.
Un poco. Entonces, eso se recupera con resultados impresionantes. Es decir, la persona que tenemos en la calle Bolivia número 6, os ha dado la puerta de la Plaza Elíptica, está teniendo una cantidad enorme de clientes que están encantadas, porque ella además le aplica el producto gratuitamente cuando se compran el pack, y para que la persona, digamos, tenga una aplicación mucho más profesional y así pues no lo aparque en su casa, como hacemos a veces, y queda ahí el producto sin hacer efecto y luego pensamos que hemos tirado con el dinero.
Efectivamente.
Nos ofrecemos a decir, yo te lo pongo, yo te lo aplico, solo te pido que vengas aquí una vez por semana, cojas cita o dos veces por semana, en función de cada caso, y le van a aplicar el producto de una forma mucho más profesional, con su masaje, etcétera. Y así garantizar el resultado, que es lo que podemos decir. O sea, el resultado siempre se nota. A veces más, a veces menos, pero siempre se nota el resultado.
Estamos hablando de una caída de cabello pues producida por algo, en este caso, que se está notando y que es comentario, ¿no?, de todas las personas que os dedicáis a esto, que estáis notando que de nuestras cabezas se caen especialmente los pelos, hasta en personas que no se caían, y sobre todo en mujeres, ¿no? He leído, con lo cual sería un tratamiento pues adecuado para esta época, con lo cual no deberíamos dejarlo pasar. Cuéntame un poco en qué consiste. ¿Hace que estemos más tiempo en la peluquería o es rápido? ¿Cómo es?
El tratamiento es muy rápido, se pone en 10 minutos. El análisis puede tardar en unos 15 o 20, dependiendo de las dudas que tenga la clienta, pero eso es algo que se aplica muy rápido, consiste en una ampolla con un concentrado, tiene fitohormonas que son totalmente inocuas para el organismo y son beneficiosas para la raíz del cabello. Entonces, en ese sentido, es algo rápido y ya digo, con resultados que se ven claramente.
Bueno, Ramiro Gil, tenemos que darte las gracias por estar con nosotros en esta sección, en este espacio de moda, en el que continuarás y seguiremos haciéndote preguntas relativas al cabello, porque es muy importante cuidarlo, porque es importantísimo tenerlo sano y además que un cabello bonito, vamos, viste una cara de una manera espectacular. Ramiro Gil, peluquerías en Urzaiz, en Gran Vía, Travesía de Vigo, Venezuela, Bolivia, Fragoso, Ramón Nieto, María Verdiales, Fray Juan Navarrete en Pontevedra y a puntito de abrir un nuevo establecimiento del que seguiremos hablando.
Sí, pues, en Cruz Gallastegui.
Efectivamente. Muchísimas gracias. El próximo jueves volvemos a hablar contigo, Ramiro. Un placer. Vale. Buena semana.
Un placer. Hasta el jueves. A ver.
Y no sé si conocen la tarjeta básica. A primera vista parece una tarjeta como cualquier otra. Mide lo mismo, tiene números, pero detrás de esta tarjeta hay muchas cosas. Hay alimentación, higiene y farmacia para más de 30.000 familias gallegas en situación de vulnerabilidad económica. Detrás hay una ayuda que llega en 72 horas a estas familias. Detrás hay más de 100 tarjetas al día para ayudar a superar esta situación a miles de familias. A día de hoy son ya más de 25.000 las tarjetas que se han repartido en toda la comunidad. Y detrás también está el esfuerzo conjunto de la Xunta y Cruz Roja para dar una respuesta sin precedentes a una situación sin precedentes. Porque Galicia no va a dejar a nadie atrás. Y la estrella Michelin compostelana Lucía Freitas fue la encargada de abrir la experiencia formativa y de promoción Aula Gastronómica Galicia Calidade. Muy buenos días, Lucía, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días, muy bien.
Bueno, cuéntanos en qué consistió esta masterclass.
Bueno, realmente consistía en llevar a los alumnos, que van a ser los futuros cocineros, ¿no?, que representen a nuestra cocina, a la cocina gallega, pues una serie de productos que definen Galicia y que además tienen el sello Galicia Calidade, que es un sello que certifica la excelencia en su calidad, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco llevé mi cocina, porque a diario uso esos ingredientes y bueno, intentaba transmitir, además de unas recetas, una manera de trabajar, ¿no? Una manera de cocinar, una identidad que no debemos perder y que el día de mañana, cuando ellos trabajen o tengan sus propios restaurantes, sería bonito que conservasen, ¿no? Que es la tradición de la gastronomía gallega y de nuestros productos.
Lucía, ¿de qué productos hablamos?
Bueno, pues he empleado conservas, en este caso de Cabo de Peñas, que tienen el sello de Galicia Calidade, usamos berberecho de Noia, que a la vez es como que tiene doblemente calidad, ¿no? Porque tienes por un lado el berberecho de Noia, que tiene su propio sello, sí, y por otro lado el de Galicia Calidade, ¿no? Usamos también sardina para enfatizar un poco como un ingrediente pues muy muy de día a día, ¿no? Quizás más del día a día hace años que ahora, ¿no? Pues se puede llegar a servir en un restaurante con estrella Michelin, ¿no? Que el valor se lo das tú a los elementos. Y bueno, luego usamos también pescada de celeiro, como no puede ser de otra manera, que es uno de los grandes abanderados de nuestra cocina, ¿no? Y que además tiene peso y nombre propio más allá de nuestras fronteras, ¿no? Merluza de celeiro es muy valorada por grandes cocineros en toda España, y bueno, Fava de Lourenzá, Terras de Mariña también, que siempre digo que es mi producto fetiche, mi producto estrella, siempre tengo un plato de Fava, sea verano, sea invierno, ¿no? Y bueno, luego también usamos Torre de Núñez, usamos panceta, usamos lacón, le dimos un homenaje a Rosalía de Castro haciendo una versión de su caldo de gloria, ¿no?, incorporándole un poco esas salazones que son tradicionales también. El resumen era que ellos intentasen emplear productos básicos en nuestra cocina tradicional y que con ellos se supiesen dar una vuelta, ¿no?, y hacer que la gente recupere el interés por nuestros productos de calidad.
Claro, que se puede hacer de una manera fantástica. Porque ¿en qué consistió exactamente ese menú del que nos hablabas, de sus materias primas, ¿no?, de esas materias de Galicia calidad, de con calidad? Cuéntanos.
Bueno, pues empezamos con este caldo de gloria que os digo que es una versión que hice este año, que está hecho como un cappuccino, pensado para que la gente disfrute de un trago, ¿no? Que ponemos en una vasija de artesanía de Galicia también, para que ellos puedan poner en valor también no solo el contenido, sino también el continente. Luego hicimos una empanada líquida, que es una versión moderna de un clásico, ¿no? Para creada en su día hace unos años para que yo pudiese poner en mi restaurante un plato como la empanada, pues hice una versión un poquito más creativa y de hecho es uno de los grandes platos que me acompañan allí a donde voy, ¿no? Luego hicimos también una sardinilla cremosa, con una croqueta cremosa, perdón, de sardinilla ahumada con pimiento de Hermón, carmucha. Continuamos con una pescada de celeiro que acompañamos con pataca gallega de O y una salsa de encurtidos. Y luego terminamos de la parte salada con un curry hecho con las habas de Lourenzá y con pulpo con el sello de Galicia, ¿no?
Bueno, madre mía, ¿quién se comió esto, Lucía?
Pues la verdad es que no hubo mucha degustación. El curry sí que pudieron degustarlo y algunas elaboraciones más también, pero al ser tantos alumnos, pues no, claro, no hubo degustación. Y luego terminamos con uno de los productos que a mí más me gustan y soy abanderada de ella, que es kiwi atlántico, ¿no? Un poco porque por la relación que tengo con los kiwis, que desde niña planté con mi padre y he visto crecer y estoy encantada de poder usar y que la gente desmitifique el kiwi, que lo usen en pastelería y en salado, ¿no? Y bueno, así fue, lo hicimos un postre con albahaca, con chocolate blanco y con las galletas Marusha, de las cuales soy una apasionada yo también.
¡Ay, madre, qué ricas! ¡Madre mía! Es que son riquísimas,
¿eh? Digo, y además de ser ricas, tienen la virtud que pocas cosas a día de hoy tienen, ¿no? Que ves sus ingredientes y son...
Eso es, que es clarísimo, sí, además.
Sí, o sea, es como... Y yo que estoy en una etapa en mi vida que lo que busco es eso, ¿no? Busco esencia y busco sobre todo por la salud, porque me fijo mucho en comer saludable y en transmitir eso a mis clientes, ¿no? Y bueno, un poco fue, en resumen fue eso.
Oye, Lucía, ¿y cómo respondieron los alumnos? Son alumnos de formación profesional, 20 de segundo curso de gastronomía, ¿no? Del Centro Integrado de Formación Profesional de Compostela. ¿Cómo respondieron?
Pues muy bien, es gente que tiene muchísimas ganas de aprender, muchísimas ganas de llegar a lo más alto en su profesión y esto es un pequeñito comienzo. Yo terminé el taller con un pequeño speech para intentar sacar de ellos la ilusión y que ahora que van a empezar con ese formato dual que empiezan las prácticas, pues que vayan a comerse el mundo, ¿no? Que de todo se saca y que aprovechen cada cosa, que vean y que prueben y que la vida del cocinero es esa, ¿no? Ver, probar y crecer poco a poco.
Bueno, fuiste la que inauguraste, por decirlo de alguna manera, estas jornadas, pero seguirán otros grandes de la gastronomía en Galicia en próximas semanas, ¿no? Como Yayo da Porta, el restaurante Yayo da Porta de Cambados, María Varela del local de restauración a Parada de las Bestias de Palas de Rey, y también estará Iñaki Bretal del Eirado da Leña de Pontevedra, ¿no?
Pues sí, estamos varios cocineros que somos, tenemos todos el sello de Galicia Calidad y todos tenemos una manera muy similar de trabajar, que es buscando la excelencia y buscando usar productos gallegos y dar a conocer y reinterpretar esos productos con el valor que tienen, ¿no?
Bueno, Lucía, pues como siempre, darte las gracias por estar con nosotros, porque es un placer el tenerte aquí, aunque sean unos minutos, aunque he de decir que más placer, ¿no?, es degustar y visitar el restaurante Atafona en Santiago de Compostela. Lucía Freitas, lo dicho, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros.
Bueno, Couto, que nos falta, pues nada, unos minutitos para irnos a la información nacional que viene cargada, que estos días hay que estar muy atentos, y a la vuelta, debate de actualidad conducido por Ignacio Balboa, en el que van a participar Arturo Maneiro y Dolores Diz. Yo no me lo perdería tampoco.
La una, mediodía en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Saludos, muy buenas tardes. Continúan las reacciones ante los disturbios de un grupo de radicales de izquierda que ayer reventaron un mitin de Vox en Vallecas. Por ello le han preguntado a la ministra de Defensa, Margarita Robles, que ha asegurado que ningún tipo de violencia, dicho, tiene cabida en nuestro país.
Lo que aspiramos todos es una sociedad tolerante, en convivencia, en paz, en que cada uno pueda tener sus ideas respetando a los demás. Y quiero aprovechar precisamente estar hoy aquí, el mandar un mensaje de apoyo a las fuerzas de seguridad del Estado, que realizan, igual que lo hacen las Fuerzas Armadas, un trabajo comprometido con los derechos y con las libertades.
Apoyo de Robles a los agentes de la Policía Nacional que estaban presentes y que vieron cómo 21 de sus compañeros eran heridos. Declaraciones de Robles en un acto en el que, junto a la ministra de Sanidad, ha agradecido la participación de las Fuerzas Armadas en el transporte de vacunas desde la península a Canarias, Baleares, Ceuta y también Melilla. Acto en el que Carolina Darias ha defendido la fiabilidad de las vacunas, incluida la de AstraZeneca, que a partir de hoy, como saben, solo se administra a personas de entre 60 y 65 años.
Tenemos tiempo para adoptar la mejor decisión. Y sobre todo tenemos tiempo para seguir garantizando que las vacunas son seguras, que las vacunas son eficaces y que las vacunas salvan vidas.
Declaraciones en el día en el que el Partido Popular ha pedido su comparecencia en el Congreso para que explique la decisión de acotar la vacunación con las dosis de AstraZeneca. Dice Pablo Casado que es un error y ha criticado también que el presidente Sánchez haya salido del país en plena crisis con esta vacuna.
Y cuando vemos que el tema se complica porque hay un laboratorio con las dosis que contábamos, en el que se vierten algunas sospechas o algunas dudas de la EMA, el presidente del gobierno se vaya a Angola sin dar ninguna explicación. O se está para dar la cara y para decir que vamos muy bien, y se está para dar la cara cuando no se va bien, como hace Merkel, como hace Macron, como hacéis los médicos, que estáis para curar y estáis también para trasladar las malas noticias a las familias, o si no, no eres útil a quien te paga el sueldo.
Por cierto, que desde Andalucía pide explicaciones también el presidente Juan Manuel Moreno Bonilla para que la estrategia sea común, ha dicho, y no alimentemos el miedo que se está generando entre los ciudadanos.
Vamos a esperar, queda todavía afortunadamente tiempo porque son 3 meses de margen y vamos a esperar. Es verdad que la vacuna ya inmuniza en torno a un 70%. Yo sería partidario de que se ponga esa segunda dosis, pero vamos a esperar para tomar una decisión mancomunada, colectiva, entre el conjunto de comunidades autónomas, el Ministerio de Sanidad y las autoridades europeas. Y espero que de una vez por todas también nos aclaremos, porque no podemos estar un pasito para adelante, un pasito para atrás, porque generamos mucha inseguridad y mucho malestar y mucho cabreo a los ciudadanos.
Precisamente al presidente andaluz se acaba de referir hace unos minutos. La ministra de Hacienda y portavoz, María Jesús Montero, censura que Moreno Bonilla apuntara ayer que Madrid no será la única comunidad autónoma que trate de comprar vacunas si no se acelera la llegada de dosis a nuestro país.
Afirmación que creo que es inoportuna, que está fuera de lugar. Yo espero que el presidente Moreno Bonilla no se deslice por la pendiente del populismo y la pendiente del trumpismo que practica la señora Díaz Ayuso. Prefiero quedarme con el presidente de Galicia en relación con sus declaraciones, absolutamente en línea con lo que ha planteado el Consejo Interterritorial. Vamos todos a una en la adquisición de vacunas en Europa y también en el conjunto de España.
Por su parte, el presidente Pedro Sánchez ha apostado en Angola por el acceso universal a estas vacunas.
El año 2020 siempre va a ser recordado por el año de la pandemia y la gran resistencia de nuestras sociedades. Y el año 2021 tiene que serlo por el de la vacunación y la recuperación. La vacuna está siendo el puente hacia la recuperación global. Una vacuna, en consecuencia, que tiene que ser de acceso universal a todos y cada una de las sociedades del mundo.
Y atención en la economía, porque el nuevo presidente del Círculo de Empresarios, que apenas lleva un mes en el cargo, ha hecho referencia a la contrarreforma que prevé hacer el gobierno en el mercado laboral. Apuesta por reducir el número de contratos y el coste del despido para frenar, dice así, la temporalidad. Rocío Regidor.
Así lo ha señalado durante su intervención en un desayuno de Nueva Economía Forum Manuel Pérez Sala, nuevo presidente del Círculo de Empresarios. Dice que más que contrarreforma es hora de adoptar medidas diferentes y valientes para acabar con las elevadas tasas de desempleo y la precariedad laboral en el mercado de trabajo español. Entre ellas ha apostado por reducir el número de contratos y también recortar el coste del despido.
En primer lugar, hay que simplificar los modelos contractuales y dejarlos reducidos a 3. Y en segundo lugar, reconocer que buena parte de la temporalidad en España está relacionada con el coste de despido. Y como consecuencia, habrá que abordar ese tema también de forma valiente.
Así nos vamos a marchar. Todo esto y mucho más en Es Noticia a partir de la 1:30 de la tarde.
Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm. Es Radio. Estás escuchando Es la Mañana de Galicia.
Hora de charlar con nuestros invitados en Es Radio Galicia de lo que nos ha deparado la actualidad en las últimas horas. Y hoy nuestros invitados son doña Dolores Díez. Dolores, buenos días.
Hola, buenos días.
Y profesor Arturo Maneiro, buenos días.
Muy buenos días, señor.
Oye,
audiencia, señor, y audiencia.
Muchas gracias, en nombre de la audiencia. Oye, vacuna de AstraZeneca. Aquí un día una cosa, otra la contraria y nadie se aclara.
Es una cosa muy interesante, la verdad, esto de AstraZeneca y todos sus planteamientos, porque resulta que al principio nos dijeron que se había hecho todo tipo de pruebas en gente menores de 55 años, ¿no? Uh-huh. Fue un tema que, bueno, pues bastante, oiga, no se puede hacer que se vacune gente mayor de esa edad porque no se hizo los test suficientes, tal, tal. Y ahora resulta que aparecen problemas con menores en la gente que tenían que haber testado y que estaba testada, y ahora dicen que no, que lo pongan en los mayores de 60, ¿no? Bueno, pues
a ver si nos rematan.
Claro, efectivamente, decía que y cada uno que aguante lo que sea, ¿no? Bueno, hoy decía otra cosa, no sé si era la de Castilla-La Mancha, que daba un poco una explicación de por qué pasaban a esta edad. No, dice, bueno, como vamos a dejar de darla en edad temprana y los que realmente la necesitan son gente mayor, pues vamos a acelerar lo de la gente mayor. Pero bueno, no deja de ser una
cosa un poco... Y a ver qué pasa.
Un poco sorprendente, ¿no? O sea, que...
No, lo que está pasando, Dolores, es que... a ver, esto es un efecto colateral indeseable. Eso que se llaman efectos secundarios de cualquier medicamento o cualquier sustancia que le metamos al cuerpo. Lo interesante es ver con qué frecuencia aparece. Y, claro, viendo la frecuencia, después de los millones de vacunas que se han suministrado, resulta que es mil veces más fácil morirte de COVID que de una vacuna de estas.
Es que, lamentablemente, yo creo que este tema se está manejando fuera del ámbito que se debiera de manejar. Entonces, tenemos todos estos problemas, tenemos que ya se ha plantado la semilla de la duda en la gente, la falta de confianza en la gente, porque perciben falsamente un riesgo mayor que el riesgo real. Entonces, la vacuna está probada igual que el resto, con lo cual evidentemente en todas habrá efectos colaterales. Resulta que han saltado estos a la prensa. Yo ya estaba mirando, cogí un prospecto de un ibuprofeno.
Entonces, y no, ya no te lo tomas.
Sobre todo para ver qué consideran como muy frecuente, sí, muy raro, frecuente. Y entonces, para eso hay una ratio.
Claro.
Frecuente o normal o muy frecuente, uno cada 10. Y el muy raro, uno cada 1,000 o 10,000. Y cuando estamos hablando de los problemas de trombosis de esta vacuna, sí, que se han vacunado 34 millones de personas en el mundo, y hay 58 casos de trombosis, 18 de ellos mortales, pues que estamos hablando de una ratio que, o sea, claro, no podemos llevarlo al caso individual. Evidentemente que al que le toca es nefasto.
Sí, claro, y el que se cae por la escalera y se mata también.
Exactamente, pero... O sea, yo creo que hay que poner los acentos donde tienen que ir. Los que que hablar de esto,
claro,
son
para aquellos nuestros oyentes que no sepan de lo que estamos hablando. Vamos a ver, lo que sí se ha descubierto es lo último que se ha publicado desde la ciencia médica respecto a esa trombosis muy rara, pero que existe antes de que existiera el coronavirus, o por lo menos que lo supiéramos. Se asoció también a un medicamento que se utiliza a diario en todos los hospitales y centros de salud del mundo, que es la heparina. Hay casos muy raros en los cuales tú le pones la heparina a un paciente, le bajan las plaquetas, que son las encargadas de que haya un coágulo cuando te cortas para que no te desangres, te bajan las plaquetas y, sin embargo, tienes coágulos. Ese efecto que ahora se está viendo en algunos casos de COVID, se conoce desde hace mucho tiempo en algunos pacientes que reaccionan mal a cuando se usa la heparina con ellos. Y, sin embargo, la heparina se sigue utilizando como medicamento y la vacuna de AstraZeneca se seguirá utilizando porque, como dice muy bien en este caso la Agencia Europea del Medicamento, los resultados positivos son infinitamente superiores a los negativos. Y hay que meter a la gente en la cabeza que el riesgo cero no existe, ni siquiera, es decir, es más arriesgado no vacunarte que vacunarte.
Exacto.
Sí, pero también hay que tener en cuenta lo que están diciendo las autoridades sanitarias.
En eso estamos de acuerdo también, Arturo, es un problema de comunicación, claro.
Todo eso que decís es cierto, pero dice, entonces, ¿por qué cambian el sistema de vacunación? Y dicen, ahora a los jóvenes no y a los mayores. Si lo cambian,
pues yo creo que lo que
hace será...
es un factor de, por lo que hay, ¿no? O sea, yo creo que es un, y tal vez a lo mejor me equivoque, ¿no? La percepción que yo tengo es un simple análisis de beneficio-riesgo, ¿no? Si el riesgo lo tenemos en las jóvenes, y además no se van a morir de COVID, por las estadísticas, la gente joven en general y frecuentemente, muy frecuentemente, sobrevive al COVID. Con los menores del 70, la ratio de supervivencia es del 99.95.
Claro.
Entonces, como van a sobrevivir, lo que van a poner, si hay un riesgo, es para aquel que se va a beneficiar más de la vacuna que el riesgo que corre. Y esos que son los de 60 para arriba.
¿Sabéis lo que pasa en estos casos, Arturo? Que...
Pero las contradicciones en las informaciones que vienen de los propios responsables de este tema crean una confusión.
Estoy totalmente, exacto, de acuerdo. Es un problema de comunicación. Claro, es un problema de comunicación.
La manera de hacerlo si no pasa nada, pues que siga todo igual. Dice, oiga, usted tómese como me dice a mí el médico, hombre, igual la pastilla no le hace algún otro problema, pero hay que tomarla para que se arregle el problema más grande, ¿no? Bueno, claro. Pues siga usted toda. Ahora, si dicen que es para que los de mayor riesgo pues se vacunen, oiga, pues esto ya estaba desde el principio, y al principio dijeron que no podía pasarse de los 55.
¿Sabéis lo que pasa en estos casos? Que se hace verdad aquella frase tan divertida, pero tan cierta, de Alejandro Jodorowsky, que decía que entre lo que pienso, quiero decir y digo, hay lo que quieres oír, lo que quieres comprender y lo que comprendes. Seis maneras de no entenderse.
Exacto.
En fin, ¿qué le vamos a hacer? Mi recomendación, desde luego, para nuestros oyentes es, miren, vacúnense, déjese de tonterías, que aunque se vacunen con la AstraZeneca, no, vacunándose con la AstraZeneca, que es la que llevan poniendo en Inglaterra un montón de tiempo, y una de las cuales tenemos mayor experiencia, incluyendo los efectos indeseables, secundarios, insisto, lo que dicen los números y lo que dice la ciencia es, tiene usted 1000 posibilidades más de morirse del virus que por la inoculación de la vacuna de AstraZeneca. En fin, de todas maneras, como esto es una decisión personal, cada uno que haga lo que quiera. Lo que no es personal, Arturo, es que a estas alturas de la película el Consejo de Estado le tenga que decir al gobierno que, oiga, no tenemos una ley estatal para tratar una pandemia como Dios manda, algo que lleva reclamando desde hace bastante tiempo el señor Feijóo.
Ya, pero es que todo lo que se le pide a este gobierno, pues es una sinrazón total. Oiga, mire usted, ¿qué le va a pedir a este gobierno que dice que trabaja pero que no trabaja? Yo creo que dijeron en algún momento que, no sé si fue Carmen Calvo, que era el gobierno que más había trabajado en la democracia, ¿no? O sea, que estaba trabajando constantemente en patochadas, pero lo que no está es resolviendo el problema. Oiga, si es que al principio ya dijeron que se iban a llevar a cabo una serie de modificaciones legales para que se pudiera llevar adelante todo esto sin necesidad de estado de excepción, el Partido Popular le propuso en varias ocasiones para que se haya una legislación alternativa, que no sea necesario el estado de excepción este que supone el estado de alarma, ¿no? Bueno, pues todas esas cosas no han hecho nada, siguen sin hacer nada. Y lo que están es a otra cosa, es que el gobierno yo creo que está a otra cosa, y por lo tanto pedirle explicaciones, exigencias, pedirle coherencia, pedir que sus actos sean en concomitancia con otras cosas, pues es absurdo, estamos en una sinrazón.
¿Y eso?
Es un gobierno descabezado, no tiene cabeza, ¿no?
Y eso, Dolores, que se ha marchado al más vago del gobierno. Iglesias, que dice solo un cretino se sentiría bien cuando lo que tiene encima es muchísimo trabajo.
Pero hay que reconocer una cosa, hay que reconocer algo. O sea, sí, desde el punto de vista del sentido común estoy completamente de acuerdo al 100% con lo que acaba de decir el profesor, pero si lo pensamos desde adentro de ellos, desde como les gusta tanto a ellos desde la empatía, lo están haciendo perfectamente para conseguir qué es lo que quieren seguir teniendo, que es un estado de alarma,
claro,
y casi decepción.
Totalmente de acuerdo.
Entonces, no son tan incoherentes, ni son tan tontos, ni no trabajan. No trabajan para los españoles, trabajan para ellos y para mantenerse en el poder.
Claro, naturalmente, y hacen todo
lo
posible. Lo
cual es una desgracia para los españoles.
Exactamente.
Sin duda.
Se están trabajando en contra de los españoles.
Exactamente, les pagamos para que trabajen en contra.
Claro, ya sabéis lo que decía Arturo Pérez Reverte, que es un hombre muy inteligente. El poder siempre intenta domesticar lo que no puede controlar. Si no te puedo gobernar por las buenas, te domestico. ¿Cómo? A través de eso, de un estado permanente de alarma. Lo curioso del caso, y es lo que a mí me asombra, es que lo hacen una y otra vez, y no pasa absolutamente nada. No hay rebelión de ninguna de las comunidades autónomas más allá de meros juegos florales dialécticos.
Bueno, acabamos de oír ahora a Montero despotricar contra todos los que se oponen a los planteamientos y estar muy de acuerdo con la actitud de Feijóo, ¿no?
Es decir,
todo aquel que está en contra de lo que plantea el gobierno, pero ha sido una descalificación de meeting más que de una persona del gobierno lo que acaba de hacer esta señora, ¿no? Dice, oiga, o están conmigo o son unos ineptos ustedes, pero es que hay que tener mucha fe, mucha confianza y poca razón para estar de acuerdo con este gobierno y con las decisiones que toma, ¿no? Yo creo que al final, como hace Feijóo, dice, bueno, yo voy a hacer una ley a ver si me voy arreglando yo solo con este tema. Pero claro, viene el gobierno y como no está a favor de los españoles, esta ley fuera porque puede beneficiar a alguien, ¿no? Y así estamos todo el día. Yo creo que es una desgracia que es peor que el COVID, ¿no?
Es que además en el caso de la señora Montero Dolores es especialmente grave, al igual que pasa, por ejemplo, con el caso de Marlaska en lo que tiene que ver con Interior, porque la señora Montero, mucha gente no lo sabe o no lo recuerda, pero es que antes de llegar al puesto que tiene fue consejera de Sanidad, es médico y fue consejera de Sanidad de Andalucía durante bastantes años. Yo la conozco personalmente y he tenido la oportunidad de compartir hasta mesa y mantel con ella. Es decir, es especialmente grave que sabiendo lo que sabe, teniendo el área de conocimiento que tiene y la profesión que tenía antes de meterse en política, diga semejantes barbaridades.
Bueno, realmente yo creo que es eso lo que estábamos diciendo. Yo creo que es una estamos los españoles y no sé si somos conscientes todos de lo que estamos viviendo, sufriendo y lo que queda por venir. Está claro que tenemos un gobierno que se ha trasladado a la sede de un partido y no solo a la sede de todo un partido del PSOE, sino se ha trasladado a la parte más sectaria de un partido porque está controlado por ellos. Entonces esto es triste y tiene difícil solución. Como la pandemia y la gestión de la pandemia debe de ser gestionada de la forma más aséptica posible y de la forma más práctica posible. Y realmente lo que tenemos es una politización total, un abandono total de la responsabilidad, de tirar el, como se dice en Argentina, pasarle el fardo, echarle el fardo encima a las comunidades autónomas para no tener que rendir cuentas. Pero en el momento que una comunidad autónoma toma una decisión, vista la inactividad o la pasividad del gobierno, se le van encima como que va por libre, que están locos, que son dementes, que no van a todos a una, y realmente estamos en eso, y eso es lo peor que nos puede pasar.
Y han provocado...
Pues fíjate que en Madrid la presidenta parece que tuvo alguna conversación con los representantes de Sputnik, ¿no?, de la vacuna rusa, sí. Y ya se pusieron pues como locos todos.
Y sin embargo Arturo,
valenciano va y firma un contrato con AstraZeneca, me parece que era, no sé, con una, para por su cuenta asegurarse un suministro.
Y se entrevistó también con los de Sputnik, ¿eh? Lo cual es normal. ¿Y qué pasa?
Claro, y no pasa nada.
Claro.
Por además eran los de Sputnik los que tienen más interés en verle. O sea, no es que ellos les llamen, los de Sputnik estarán intentando colocar, que por cierto, si se hace algo, creo que se va a hacer en Galicia.
Se fabricarían por riñón, sí.
De la vacuna, ¿no? Sí. Y está ahí un conocido nuestro también.
Sí, todo eso, ¿no? Sí.
Bueno, pero al final, oiga, usted no se puede poner en contra de una comunidad autónoma porque no le guste. Usted, los principios generales eran para todos. No le gustará lo de Madrid, no le gustará lo de Chimopuig. Y eso no lo dijeron en ningún momento, ¿no?
Además, hay un aspecto respecto a la Sputnik que no la voy a defender porque no tengo criterio. Porque los criterios tienen que ser idénticos para todo el mundo. Es decir, tenemos un sistema de control de lo que desde el punto de vista sanitario entra en la Comunidad Económica Europea y luego se puede comercializar en el resto de Europa, que es la Agencia Europea del Medicamento, que luego refrendan las diferentes agencias nacionales del medicamento, por razones que yo desconozco. Pero que, sin embargo, lo que es obvio es que es una de las que más se ha puesto en todo el mundo, porque Sudamérica prácticamente está vacunada con la Sputnik, Rusia, por supuesto, y hay datos más que suficientes. Pero bueno, esto tiene un tiempo, y ese tiempo es el que se tarda en recopilar la información fiable, por supuesto, hacerla llegar a los responsables de tomar la decisión en la Agencia Europea del Medicamento y que eso eventualmente se apruebe, como se ha hecho con la Pfizer, con la AstraZeneca y con las demás. Pero lo que está clarísimo es que muchas comunidades autónomas y muchas agencias locales europeas, me refiero nacionales, ya habían tenido contacto con los fabricantes de las vacunas antes de que estuvieran aprobadas. ¿Por qué? Porque quieren tener, primero, información y, segundo, la posibilidad de adquirirlas.
Claro, pero eso es lo más normal, ¿no?
Ojalá, ¿sí?
Yo no voy a no voy a ponerme límites a mis posibilidades de conseguir todo este tipo de productos. Claro. Oiga, luego ya veré lo que hago.
Me preguntaron el otro día, dice, oye, ¿y si viene la rusa te la pones? Digo, yo no pienso hablar con ella. ¡Qué tontería!
Que me ponga la que sea.
Claro, el caso es que me vacunen y se acabó la historia.
Oye, nunca hemos preguntado de quién era la vacuna de la gripe, ¿no?
Por ejemplo,
nada,
por ejemplo,
de eso.
Nada de eso.
Oiga, me han puesto vacunas todas las que han querido y nunca he preguntado de quién era, ¿no?
¿O dónde ha salido la de Pfizer, por ejemplo, todas estas? Claro, claro. Me parece muy bien. Que sí tenemos una cierta prevención sobre determinadas maneras de hacer las cosas en algunos países porque son menos transparentes que los países, digamos, entrecomillados, democráticos. Bien, eso lo puedo entender. Pues pides un poco más de información o eres un poco más, ¿cómo te diría yo?, rígido a la hora de evaluar. Claro, vale, claro. Lo entiendo. Pero claro, es que estás teniendo millones y millones de personas vacunadas con esa vacuna en Rusia, no solo en Rusia, sino en Sudamérica.
En Sudamérica, sí. Claro. En Sudamérica ha sido con lo que se ha empezado a
exacto,
vacunar.
Brasil, exacto.
Argentina.
Y hay que ver los resultados que hay que ver qué efectos colaterales ha habido o indeseables, y hay que ver cuál es la eficacia. Y todo eso está tabulado y se puede cotejar, o sea que, en fin.
Bueno, tenemos en España también en estudio algunas que yo creo que el gobierno no les hace ni puñetero caso. Yo creo que se comentó en algún momento que están trabajando con becarios, que aquí en la vacuna que se está experimentando pues no se suelta ni un dinero, o muy poco, o no en condiciones de querer tener una vacuna de los propios laboratorios españoles. O sea, es una cosa también sorprendente, ¿no?
Sí, bueno, ya sabes que aquello, desde que se dijo lo de que inventen ellos aquí en España, ya, lo de la investigación, sí, bueno, todavía no estamos así. Por cierto, que ahora nos van a permitir, hombre, Arturo, podemos tomarnos una cervecita juntos.
Bueno, hombre.
Reuniones de no convivientes.
De no convivientes de...
Y hasta
de
cuatro, ¿cuántos? Y hasta cuatro, cuatro, y hasta cuatro.
Hombre, vete preparando ya la cervecita.
Ah, claro, dices, si hay cuatro en casa, ya no puedes. Está claro.
No, pero en la calle son seis, ¿no?
Sí, yo en la calle son seis, sí, sí, sí.
Una
sí.
Terracita ahí al lado, sí, bueno, seis, mi hombre.
Oye, la buena noticia, Dolores, es que en Galicia, afortunadamente, y una vez más, a lo mejor es porque no estamos tan aglomerados, tenemos una manera de hacer las cosas distinta, bueno, la situación no es tan mala como en otros lugares y no parece que el repunte después de la Semana Santa, bueno, todavía está muy pronto, ¿no? Pero es que en otros sitios ya está yéndose para arriba como un demonio y aquí en Galicia estamos razonablemente bien.
Sí, sigue a la baja la tendencia.
Sí.
De cualquier forma, yo lo que he estado mirando, o sea, es una fotografía, porque se habla muchísimo del repunte. Lo que he mirado es una fotografía un poco más en el largo plazo,
sí,
al año,
uh-huh,
y lo cierto es que no es, en toda España no está mal, los casos no están mal. Yo no sé por qué hay tanto ruido ahora, y sobre todo no, porque la diferencia es que en el marzo, abril del 2020 estábamos, las cifras que salían eran de las muertes, que eran tremendas.
Claro, claro.
Eran tremendas. Y ahora lo que nos están metiendo el barullo es con los infectados. Es como si uno midiera lo malo que fue una gripe por los muertos que hubo, perdón, por los infectados que hubo. Puede haber muchos infectados y
claro,
va a haber muchos infectados.
No, vamos a estar infectados todos.
Exacto, yo ya tengo al hijo.
Claro, bueno, y no pasa nada.
Porque está en Alemania, está estudiando y saltó uno, fueron y salieron dos más.
Vale, ya está.
Y ya está, y me dice, bueno, le digo, lo bueno de esto es que ya vas a estar inmunizado. Es que
claro,
el tema, yo creo, es que los que nos están intentando inmunizar es con el pensamiento de rebaño en vez de la inmunización de rebaño, porque parece mentira, o sea, que alguien diga algo es tremendista y estamos con esa onda del tremendismo, de la muerte y tal, y después uno va a las cifras y va a las cosas o lo tremendo de una vacuna y la otra, y no es así. Yo creo que se está haciendo de esto el apocalipsis, y yo creo que lo que hablamos muchas otras veces aquí es que todos los efectos colaterales del lockdown y todo ese tipo de cosas, los confinamientos y las medidas que se han tomado van a ser exponenciales si se mide el impacto del COVID real en la salud, que la economía, la educación y demás. Estaba leyendo datos y es tremendo.
Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Es que además, Arturo, por la mala comunicación de las autoridades sanitarias en general y por la mala transmisión de la información en muchos casos debido al desconocimiento o al tremendismo propio de algunos medios de comunicación, al final la gente acaba confundiendo infección con enfermedad.
Efectivamente, claro. Pero todo el mundo...
Infectados vamos a estar todos y enfermos muy poquitos.
Efectivamente, claro. Pero bueno, el miedo siempre tiene el que puede estar realmente con problemas infectados.
¿No? Estamos de acuerdo. Está enfermo previamente, claro.
No me preocuparía mucho, lo mismo que pasa con la gripe. Yo puedo pasar una gripe por un mal momento, pero otra persona que está un poco más delicada, pues se la lleva por delante.
Claro, ¿no? Claro.
Entonces, bueno, pues,
sí, claro, y si se pega un corte se infecta. Es decir, estamos en lo de siempre. Aquello que yo he remachado y repito hasta la saciedad, que para una infección hay tres elementos: la capacidad de hacer daño del bicho, la cantidad de bicho que te llega y el terreno en el que asienta. Y en el terreno en el que asienta, aunque te llegue uno solo pero que tenga capacidad de hacer daño, o tres o cuatro, te puede matar. Pero porque sí, el terreno en el que asienta está debilitado. Y eso no lo vas a poder evitar jamás. Todos
pero bueno, lo que sí es cierto es que es bueno que haya un sentido social de
totalmente
precaución.
De acuerdo, claro.
Muy bueno que haya ese sentido social de precaución, pero luego eso ya lleva a los temores posteriores y a muchas cosas. Y lo que sí es cierto es que la gente está deseando vacunarse. El otro día me comentaba alguien que estuvo en la cola de aquí,
en la Ciudad de la Cultura,
en la Ciudad de la Cultura, y había una cierta expectación a ver qué pasaba con la agencia del medicamento que decía con el AstraZeneca, pero no era un temor porque si era bueno o era malo, sino a ver si van a suspender, ¿no? O sea, era el temor a eso, ¿no? A ver si ahora va y nos suspenden después de que estamos aquí tan entusiasmados con la vacuna, ¿no? O sea que no había esa apreciación de peligro ninguna, sino era el miedo a que, oiga, ya se acabó, váyanse para casa, ¿no? Claro.
De todas maneras, Dolores, uno de los efectos colaterales, efecto secundario del COVID, es ver, poner de manifiesto la estupidez profunda de muchas de las normas que se ponen encima de la mesa, como eso de que tengas que ir por el monte tú solito con mascarilla puesta ahogándote. Eso es una puñetera estupidez. O que tengas que estar tumbado con la mascarilla puesta en la playa. Pero ¿de dónde salen semejantes idioteces?
Yo la verdad es que me gustaría saber el espíritu de la ley detrás de eso, ¿no? El espíritu que la inflama.
Sí, la letra ya está confusa, pero el espíritu debe ser tremendo.
Exactamente, porque es una de las cosas que uno lee. Salimos el otro día, nosotros vivimos en una aldea y salimos a pasear, y claro, salimos a pasear en el monte, donde no me cruzo con nadie, y si me cruzo con alguien, tengo para ponerme a 3 metros o 4 de distancia.
Couto nos está diciendo que nos tenemos que ir.
Nos tenemos que ir. Y hasta el señor de la aldea decía que no tiene sentido.
Un beso muy grande, Dolores, un beso. Hasta luego.
Un beso.
Arturo Maneiro, un abrazo buena muy grande.
Semana.
Hasta luego.
Saludo,
buena
saludo,
semana. Y ustedes no se vayan, no se vayan, que tenemos todavía noticias del resto de España desde Madrid, y acto seguido, Sandra Fares les contará lo que ha encontrado en las últimas horas de Noticiable aquí en Galicia. Hasta ahora.
Es la 1:30 de la tarde, 12:30 en Canarias.
Es radio. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
¿Qué tal, señores? Buenas tardes. La incidencia del coronavirus continúa escalando en España, aprovechando que la campaña de vacunación en nuestro país no está yendo al ritmo deseado. Francisco Carrera.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues 4 días después del final de la Semana Santa, las cifras del COVID están disparadas. La buena prueba es Cataluña, que hoy supera por primera vez la cifra de 2.000 contagios. Si ayer eran 1.764, hoy llega hasta 2.148 y 28 fallecidos. También Navarra supera los 209 casos. Es una cifra que no se alcanzaba desde el pasado 25 de marzo. Andalucía, por su parte, registra este jueves su sexta subida consecutiva de hospitalizados. Por último, Murcia, les contamos que ha fallecido una persona, pero pero el peor dato es que hay 96 contagiados, son 33 más que el día anterior.
Todo mientras la Comisión de Salud Pública se reúne este jueves con el fin de analizar la posibilidad de administrar la vacuna de AstraZeneca a las personas mayores de 65 años. La ministra de Sanidad es Carolina Darias.
Tenemos tiempo para adoptar la mejor decisión y sobre todo tenemos tiempo para seguir garantizando que las vacunas son seguras, que las vacunas son eficaces y que las vacunas salvan vidas.
El presidente del gobierno, mientras tanto, está de viaje en Angola. Luego escucharemos a Pedro Sánchez a partir de las 2:00 p.m. Pero este viaje a África, en plena crisis con lo que está sucediendo con las dosis de AstraZeneca, es algo que ha salido a criticar el líder del Partido Popular, jefe de la oposición, Pablo Casado.
Y cuando vemos que el tema se complica porque hay un laboratorio con las dosis que contábamos, en el que se vierten algunas sospechas o algunas dudas de la EMA, el presidente del gobierno se va a Angola sin dar ninguna explicación. O se está para dar la cara y para decir que vamos muy bien, y se está para dar la cara cuando no se va bien, como hace Merkel, como hace Macron, como hacéis los médicos, que estáis para curar y estáis también para trasladar las malas noticias a las familias, o si no, no eres útil a quien te paga el sueldo.
Y todavía colea el mitin que ayer celebró Vox en Madrid, en el que la extrema izquierda radical, alentada por Podemos, agredió a simpatizantes del partido de Santiago Abascal que se habían congregado para asistir a este acto preelectoral. En Es la Mañana de Federico ha estado hoy la candidata de Vox para las elecciones madrileñas del 4 de mayo, Rocío Monasterio.
Literalmente fuimos lapidados. Lapidados, pero permitido también por Marlaska, que no autorizó las cargas a tiempo para hacer el espacio necesario para que los nuestros pudieran, por una parte, estar en la plaza, por otra parte, que nosotros pudiéramos decir unas palabras, ¿no?
A esta hora, Santiago Abascal protagoniza acto de campaña en Vicálvaro. Hasta allí nos marchamos. ¿Qué está pasando, Maite Loureiro? Buenas tardes.
Buenas tardes. Desde la plaza de la Vicalvarada, en estos momentos, el líder de Vox, Santiago Abascal, y también su candidata, Rocío Monasterio, saludan al centenar de simpatizantes que se han acercado hasta aquí para escuchar a la formación después de los duros ataques que sufrieron ayer en Vallecas y a los que han hecho referencia durante sus intervenciones, culpando directamente de lo ocurrido al gobierno en su conjunto, no solamente al ministro Fernando Grande Marlaska. Apenas una decena de radicales han intentado, aunque eso sí, controlados por la Policía Nacional e identificados, boicotear ese acto. Han proferido algunos gritos, pero en un ambiente mucho más tranquilo, sin duda, del que registrado ayer el acto en Vallecas.
Gracias, Maite. Luego, más tarde, volveremos a ver cómo transcurre ese acto de Santiago Abascal. Parece todo con bastante más calma de lo que sucedió ayer en Vallecas. Las agresiones de ayer en Vallecas las ha criticado, por ejemplo, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
Lo que me parece es auténticamente bochornoso lo que vivimos ayer, y una auténtica pena. Me duele por Madrid otra vez, que los mismos de siempre, fue con los amigos de Hassel y ahora el mismo entorno político de la ultraizquierda, los que jalean y los que amparan y sobre todo justifican lo vivido ayer en Vallecas. Esto no es Madrid. Y lo que quiero, aparte de dar todo mi apoyo a todos los agredidos, empezando por algunos afiliados militantes de Vox y sobre todo a la Policía Nacional.
Luego incidiremos en este asunto también, pero a partir de las 2:00 p.m. Entre tanto, y en la economía, jarro de agua fría al optimismo del gobierno, Rocío Regidor.
Un optimismo en lo económico que exhibían desde finales del año pasado, de cara a este 2021, pero que se ha topado con la realidad. Ya lo deslizó hace unos días en una entrevista y hoy la vicepresidenta segunda, Nadia Calviño, lo ha confirmado. El gobierno rebajará la previsión de crecimiento para 2021. Desde hace meses, diferentes organismos ya venían avisando al gobierno de ese exceso de optimismo. La IREF hoy mismo ha rebajado al 6,6% el crecimiento del PIB en 2021 por la crisis y por la revisión del plan de recuperación.
Ya ven, muchos temas a partir de las 2:00 p.m, por supuesto. Esto también el deporte, Sergio Valentín. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo. Hoy es turno de la Europa League. 2:00 p.m. con presencia española. Dinamo de Zagreb, Villarreal y el partidazo de la jornada, Granada, Manchester United. Ha hablado Diego Martínez, su técnico.
Un momento único, competir desde nuestra identidad, de nuestros valores. Evidentemente sabemos que haber llegado hasta aquí es ya en sí mismo es todo un éxito y queremos saborearlo, y la mejor manera de saborearlo es competir a nuestro máximo nivel, respetando nuestra identidad, nuestros valores y dando lo mejor de nosotros mismos, ¿no? Y por supuesto la confianza en nuestras posibilidades, en nuestras armas, en todo eso que nos ha traído hasta aquí, ¿no? Que es lo más importante.
Además, tenemos novedad en cuanto al clásico, ese partido entre Real Madrid y Barcelona de este sábado. El colegiado va a ser Mateu Lauz.
Son 35:25 para las 2:00 p.m. A esa hora contaremos todo lo que pasa y todo lo que está sucediendo, pero Antes aquí en el Radio Manda la información, como siempre, local y regional.
Es noticia. Es radio.
Es radio.
Es Noticia Galicia, con Sandra Fares.
Y estamos ya de vuelta en Galicia en este jueves 8 de abril. Les informaremos sobre lo que sucede en nuestra comunidad. Escucharemos hoy el comentario de opinión de Marcelino Otero. Y, por supuesto, les contaremos, como todos los días, cómo está sucediendo, qué está sucediendo con la pandemia en Galicia. Como siempre, les ofreceremos la información meteorológica y es deportes con César Otero. Comenzamos. Y abrimos informativo contándoles que el uso de las mascarillas en espacios al aire libre ha sido uno de los acuerdos alcanzados en la noche del miércoles entre el Gobierno y las comunidades autónomas después de la ley aprobada por el Senado, la conocida como Ley de Nueva Normalidad, que recogía artículos que en palabras de administraciones, como por ejemplo la Xunta, eran extemporáneos. De ahí que las propias comunidades y el Ejecutivo Central abriesen un grupo de trabajo concreto para elaborar una propuesta conjunta para todo el Estado. Así, el acuerdo del Consejo Interterritorial contempla que las mascarillas no serán de uso obligatorio cuando se realice un esfuerzo físico intenso, de carácter no deportivo, al aire libre y de forma individual, siempre y cuando se mantenga ese metro y medio de distancia. Además, se señala también, manteniendo siempre la distancia de seguridad, que no será obligatorio usar mascarilla en los periodos de descanso antes o después del baño o la práctica de deporte en el medio acuático, en el entorno del mismo, durante el baño y durante la práctica del propio deporte. Tampoco será obligatorio su uso en actividades de socorrismo o de rescate cuando requieren acceder al medio acuático. La mascarilla sí será obligatoria durante el paseo por los accesos a playas, lagos y demás entornos naturales, en el paseo a la orilla del mar y de los demás entornos acuáticos, en los vestuarios de piscinas públicas o comunitarias, salvo en las duchas, y cuando se permanezca en el exterior o interior de establecimientos de hostelería fuera de los periodos necesarios para comer o beber. En este escenario, nuestro consellero Julio García Comesaña, el de Sanidade, ha indicado que en el seno del Consejo Interterritorial, Galicia ha vuelto a defender la obligatoriedad del uso de la mascarilla cuando el deporte se practique en la calle con otros transeúntes. Y les contamos lo que ya saben. La Xunta ha suspendido la vacunación contra el COVID de menores de 60 años con las dosis desarrolladas por AstraZeneca, por lo que se ha desconvocado a más de 1.400 trabajadores esenciales de este grupo de edad que habían sido citados para recibir estas dosis precisamente en esta jornada. La Consellería de Sanidad ha detallado que el acuerdo alcanzado en el CINS incide en que los grupos de población de profesiones definidas como esenciales dentro de la estrategia de vacunación nacional a los que se les tiene que reprogramar las citas. En una entrevista concedida a la Radio Gallega, el consejero de Sanidad, Julio García Comesaña, ha insistido en que el impacto de esta medida en el proceso será poco, dado que la mayor parte de los citados estos días para recibir las dosis de AstraZeneca se corresponden con personas mayores de 60 años. Y ahora les informamos sobre los datos, los números de la pandemia en Galicia. Como siempre, se lo contamos también en nuestra web, esradio.fm/Galicia. La presión hospitalaria mantiene la tendencia descendente en nuestra comunidad tras reducirse a 173 los pacientes COVID ingresados en toda Galicia. Aunque eso sí, hay uno más en las UCI. Y tras tres jornadas de aumento paulatino, los nuevos contagios han caído a 132. Así como los casos activos, que también han bajado, buenas noticias, a 2.185. Según los registros actualizados en la mañana de este jueves por la Consejería de Sanidad, con datos hasta las 6 de la tarde del miércoles, permanecen en unidades de cuidados intensivos 28 personas. En cuanto a la tasa de positividad, deben saber que se mantiene como en la jornada pasada, en un 2%. Y el peor de los datos: hasta el momento, la pandemia deja en Galicia 2.363 personas fallecidas diagnosticadas con COVID-19. Y en este día les queremos contar otras cuestiones. El Valedor do Pobo, el Consello da Cultura Galega y la Fundación Secretariado Gitano han estrechado lazos para profundizar en la ruptura de los estereotipos que existen acerca del pueblo gitano a través de unas jornadas organizadas con motivo del Día Internacional del Pueblo Gitano, que precisamente se celebra cada 8 de abril. Un colectivo que en Galicia suma a 13.000 personas. Este Día Internacional cumple en este año 50 años de su nacimiento, surgido del primer Congreso Mundial Roma Gitano, realizado en Londres en el año 1971, y donde se instituyeron cuatro símbolos: el idioma, el día, el himno y la bandera. En otro orden de cuestiones, sepan que Repsol acaba de comunicar que ha planteado un expediente de regulación temporal de empleo, un ERTE, por causas productivas para un máximo de 212 personas, lo que supone un 31% de su plantilla en La Coruña. Sobre las razones, sostiene que la crisis derivada de la COVID ha provocado una contracción del consumo del petróleo inédita, con la mayor caída de la demanda global de la historia, tanto de hidrocarburos como de algunos de sus productos derivados, como por ejemplo el coque. Y hablamos ahora de política municipal. El portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos Orense, Pepe Araujo, que por cierto hemos tenido en esta misma jornada en nuestro programa, ha asegurado que el Partido Popular hará un ejercicio de cinismo defendiendo en el pleno de mañana una moción sobre termalismo con la única finalidad de eludir su responsabilidad ante la aprobación. Esto es lo que dice Araujo, por parte de la Xunta, de una ley de regulación de aprovechamiento lúdico de las aguas termales que agrede directamente al futuro termal de esta ciudad. Escuchamos a Araujo.
Y teñen que saber todos os veciños que as termas non se van a abrir en todo este ano e seguramente algunha delas ni siquiera se vai a abrir no ano que ven. Cando o Partido Popular está exixindo ao alcalde que as abra para o ano xacobeo. Miren, o que queríamos trasladar aos veciños é que o Partido Popular, por ser tan pasivo na súa acción política en Ourense e por ser tan serviles co Partido Popular de Galicia, acaba de autorizar que a Xunta de Galicia aprobe unha lei que afecta directamente a Ourense, porque é precisamente Ourense quen ten este perfil de termas, e ahora mesmo nos veñen a impoñer unha lei que obliga a modificar radicalmente as termas, obliga a facer un tratamento das augas, polo tanto, a alterar a composición das augas das termas.
Y les contamos que los 32 alcaldes del Partido Popular en la provincia de Lugo se han concentrado en esta jornada delante del Pazo Provincial de San Marcos, la sede de la Diputación Lucense, para protestar por el estado lamentable y de abandono de las carreteras provinciales. Junto a ellos han participado también la presidenta de los populares lucenses, Elena Candia, el portavoz adjunto en el Senado, José Manuel Barreiro, y el parlamentario autonómico, José Manuel Balseiro, entre otros cargos públicos. Todos ellos, con mascarillas y cascos azules y rojos, colores de la Diputación de Lugo, han participado en esta concentración donde el regidor de Friol, José Ángel Santos, ha ejercido como portavoz de todos. Según ha manifestado Santos, el presidente de la Diputación y responsable de Vías y Obras, José Tomé, es conocido como el presidente chapucero. Esto es lo que ha manifestado Santos, siendo el máximo responsable de la situación actual de las vías de comunicación de toda la provincia de Lugo. Y les contamos que el delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, tomará posesión de su cargo en esta jornada en un acto con la presencia, entre otras autoridades, del ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos. El acto se celebra tras su nombramiento por el Consejo de Ministros del pasado 30 de marzo. José Miñones, que sustituye a Javier Losada, es el 11º que accede a esta responsabilidad. Y es el momento ahora de escuchar con atención el comentario de Marcelino Otero en su opinión desde el sur.
Recuerdo cuando España funcionaba como una organización centralizada y aún estaba lejos el Estado de las autonomías. Rodaba a los años 70 y en la configuración de nuestra actual Constitución el debate se centraba en el concepto indeterminado y etéreo como la autodeterminación o que se configurara la nación como un Estado federal. Pero había pocos que siguieran defendiendo un Estado centralista, que toda decisión pasara por la capital. El mensaje que caló realmente era aquel que había que acercar a la administración al administrado y, por tanto, como parte esencial de la Constitución, afloró el Estado de las Autonomías, que sin ser sinónimo de Estado Confederado, se parecía bastante. No obstante, ante la falta de experiencia, había que dejarla rodar y ver si funcionaba o no. Ahora el proyecto constituyente ya ha cumplido 40 años y, coincidiendo con nuevas formulaciones en el entendimiento entre las comunidades autónomas con la parte del poder centralizado del Estado que ha pervivido, es necesario seguir avanzando ya no tanto en la delegación de funciones a las autonomías, sino en cómo funcionar como Estado unificado, que respetando la delegación otorgada, funcione coordinadamente a través de instrumentos de cogobernanza. Aun viendo que el Estado de las autonomías ha funcionado bastante bien en estos años, unos creen que hemos montado un monstruo de 17 cabezas en el que cada uno, aun conteniéndose, tira por su lado o al menos lo intenta, conformando muchas veces un cierto caos organizativo. Para otros, la esencia misma de la existencia de los poderes autonómicos es así, diverso, diferente, que necesita permanentemente el consenso para acogernos a todos bajo el paraguas común del Estado, pero evidenciando egoísmo y tensiones frente al acuerdo. Y todo ello en la coctelera de las elecciones continuas que hacen que la clase política esté siempre a la greña. En esta melea organizativa también conviven los que estarían en contra del Estado unificado y que existiera un proceso de desagregación y que cada autonomía se convirtiera finalmente en una república independiente. Lo cierto es que los estados más avanzados y modernos se han configurado como estados federales, en los que cada estado cuenta con un grado de autonomía muy grande. Algunos, como España, han avanzado tanto, es el caso del Estado autonómico, ya que cada región cuenta con gobierno propio y parlamento, con lo que desarrolla una intensa labor legislativa que, si bien tienen que engarzarla con la estructura legislativa del Estado central, cuentan con una capacidad de autogobierno muy grande. Esperemos que el sentido común y de Estado potencie una relación estable y coordinada entre los diferentes poderes del Estado, principalmente entre el gobierno central y los gobiernos autonómicos. Es una demanda que los ciudadanos debemos realizar cada vez que tengamos oportunidad por el bien de nuestro país.
Galicia, de norte a sur, en Es Radio Galicia.
Y antes de irnos a carreteras, información de última hora, una información que ampliaremos en el informativo de la tarde. La Audiencia Provincial de La Coruña ha ratificado el cierre de la instrucción sobre el accidente del tren Alvia ocurrido en Angrois, en Santiago, en julio del año 2013 y mantiene a los dos investigados, el maquinista y el ex jefe de seguridad en la circulación de Adif. Como decía, esta información será ampliada en próximos informativos. Y ahora, Parking Caracas, en Santiago de Compostela, como todos los días, en la calle Orrio 59, cómodo, céntrico y al mejor precio, les ofrece la información de las carreteras y les recordamos que hay varias obras que condicionan la circulación, tanto en Vigo como en Lugo. En Vigo, obras de conservación en el viaducto de Oporto en la autovía VG20. Sobre todo se reduce el número de carriles en el propio viaducto. Y en cuanto a las obras de acondicionamiento de la LU-621, deben saber que hay un corte de tráfico entre Láncara y la urbanización de Valdriz en Lugo. En cuanto al tiempo, hoy aumenta ligeramente la inestabilidad atmosférica. Así el cielo está poco nublado, con nubes de tipo alto y medio. Por la tarde crecen las nubes en el sudeste que pueden incluso dar lugar a chubascos tormentosos.
Comienza Galicia Sport, el mayor canal deportivo de Galicia, con César Otero.
Donorte y Juan García Pesca te llevan la merluza más fresca de la costa gallega a tu casa. Entra en www.donorte.gal y compra pescado fresco y de calidad. Merluza Donorte, la de nuestra mar, la mar de fresca.
NASA Atlántica, calidad de tradición y artesanía dende a Costa da Morte. Fabricación de nasas profesionais e decorativas, varios acabados e tamaños a elixir. Distribuímos en toda a Península Ibérica. Máis información en nasaatlantica.com.
Efilume, gran variedad de estufas de pellet desde 995 euros instaladas y funcionando en toda Galicia. También equipos de leña con grandes descuentos. Financiación a su medida. Efilume, vía Pasteur 49, Polígono del Tambre, Santiago. Teléfono 981-57-30-53. Efilume, la mejor opción.
Hola, muy buenas tardes. Tiempo para el deporte en el radio. Ayer la portada se la llevaba el Liceo y hoy también. Hoy también no perdemos tiempo, además, porque creo que ya podemos hablar con el entrenador del Liceo, con Juan Copa, que están de viaje justo ahora a Portugal, creo que ya llegando, porque mañana juega la Liga Europea, la Copa Europa de toda la vida, ante el Barcelona, mañana viernes, y el sábado ante el Benfica. Hola, Juan, ¿qué tal? Llegando ya, ¿no?
Hola, no, todavía tenemos una horita hasta
llegar. Vamos a llegar. Sí. Bueno, ¿qué tal el viaje? ¿Todo bien, no, de momento?
Bien, por carreteras, sin problema, sí.
¿Cómo está el equipo? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo afrontas este reto importantísimo ante Barcelona y Benfica?
No, muy bien, yo los veo muy bien, tuvimos además mucho tiempo después de un partido de Liga, Semana Santa, para poder descansar, para poder entrenar. Yo creo que están muy bien, muy motivados, porque además es una competición que motiva mucho, porque el año pasado no se pudo jugar, porque los rivales, la verdad que son tremendos, y bueno, pues entonces el reto es mayúsculo, y ahí pues bueno, entra ya un poco la mentalidad de cada jugador, que lo que queremos es competir con los mejores, y esta semana, estos días va a ser así.
Sí, sin pensar en más allá que lo de mañana, el partido ante el Barcelona, les habéis ganado en el Palau y luego perdisteis en el Palacio, o sea que se puede volver a hacer.
Sí, claro, evidentemente. Nosotros dos partidos, uno para cada uno, curiosamente uno en pista contraria, y ahora vamos a tenerlo en pista neutral. Bueno, nos conocemos mucho, como tú dices, ya es el tercer enfrentamiento. Bueno, vamos a ver qué podemos cambiar para intentar competirlos, y esta vez pues que el tercer encuentro caiga para nuestro lado, porque bueno, sería muy importante empezar con buen pie, ¿no?
Uh-huh. ¿Y del Benfica qué me cuentas, Juan?
Bueno, es un equipazo el Benfica, es un equipo que ya, de hecho, su entrenador, que fue campeón del mundo con la selección española y de Europa, tiene unas individualidades fortísimas, entre ellas un jugador que ha estado con nosotros, Edu Lamas, y luego jugadores de primer nivel, ¿no? Y luego es el equipo que en Portugal la liga es sistema playoff y todavía está por disputarse, y hasta la fecha el único título que se disputó fue una casa y la ganó el Benfica, ¿no? Es un equipazo al nivel de Barça y de los mejores, y bueno, será otro reto más, con menos descanso de lo que nos gustaría, porque eso sí que es un problemático, ¿no? Que no tenemos más que casi menos de 24 horas para disputarla, pero bueno, con ganas de poder también competirles bien.
Y ya por último, no te molesto más, ¿cómo ves al equipo? ¿Todos en condiciones? Físicamente me refiero, y bueno, de ánimo seguro que muy bien, pero ¿están todos disponibles? Sí. Y todo bien, ¿no?
Sí, sin ningún contratiempo. Nos queda ahora hacer una prueba de pista por la tarde a las 6. Vamos a ver cómo va el parque del uso. Y bueno, poquita cosa para que estemos todos a tope, porque van a hacer falta todos para estos dos partidos tan seguidos y de alta intensidad, ¿no?
Muy bien, Juan Copa, técnico de Liceo. Muchísima suerte y muchas gracias por atender la llamada de radio. Suerte, ¿eh?
A vosotros, un abrazo.
Un saludo. Será la portada, por supuesto, hoy de Es Deporte. Porque se lo merece, porque el Liceo es el equipo gallego más laureado y se enfrenta nada menos que a Barcelona y Benfica. Es difícil, ¿eh? Para luego pasar a la segunda fase. Bueno, eso en cuanto al Liceo, que va a ser protagonista el hockey este fin de semana, pero en cuanto al fútbol del Celta, decir que Enre Mor sigue con su calvario personal, el centrocampista céltico que arrastra problemas de pubalgia desde hace ya semanas, pues se ha tratado incluso en Dubái con permiso del club, pero no ha podido ser. Los servicios médicos del Celta han decidido que era mejor que se operara, y va a ser hoy jueves cuando se ha intervenido por el doctor Juan José Cota y por el doctor Alberto López, que es especialista precisamente en cirugía de abdomen. Y luego datos de Coudet, ¿no? Porque el Celta sería ahora mismo segundo en una hipotética clasificación desde la llegada de Eduardo Coudet. Está bien decirlo, ¿eh? Son 20 partidos con el argentino, 30 puntos, sería sexto ahora mismo en esa hipotética clasificación. Y luego lo que venimos diciendo toda la semana, sin Araujo y sin Murillo, pues Coudet va a tener que formar con Aidú y Fontán, y salvo que quiera hacer algún experimento raro, esa es la pareja de centrales. Del Lugo, que es su peor racha igualada ahora, la peor racha de partidos sin ganar en segunda, y que le quedan pues nueve finales que empiezan contra el Mallorca este domingo. Luego sería el Alcorcón en Lugo y luego la Ponferradina. Ya no nos vamos más allá, porque esto de segunda creo que sí que hay que ir partido a partido, nunca mejor dicho. Y del Deportivo, que esta mañana habló en la sala de prensa Diego Villares, el jugador del Fabril, que se ha hecho ya un hueco claro en el equipo titular, ha dicho que es un placer siempre jugar al lado de Álex Bergantiños, pero el que habló ayer largo y tendido fue Raí, el brasileño, ya afincado también en España hace años y que también está siendo titular con Rubén de la Barrera. Y le preguntaban sobre el tema de jugar en césped artificial. El domingo juega en Langreo, campo artificial. Bueno, pues ¿cómo condiciona eso de jugar en una superficie diferente?
Sí, se ha planteado, sí, lo de entrenar en superficie que nos vamos a encontrar el fin de semana. Creíamos y lo hemos hablado que sería mejor pues evitarla, ¿no? Y de una vez que estemos ahí, pues tratar de disfrutar y jugar con la humildad y con lo que nos encontremos ahí, porque al final el campo artificial sabemos todos la dificultad que conviene de estar en él, tanto a nivel físico como futbolístico, y bueno, evitarlo y unos días menos o más tampoco va a cambiar mucho a la hora de jugar, creo yo.
Lo que explicaba Raí es que han evitado jugar, entrenar esta semana en césped artificial. Ha sido una petición de la plantilla al cuerpo técnico. Prefieren entrenar normal en Riazor, en Abegondo, y luego ya verán qué pasa ahí en el campo de Langreo. Y luego, pues, sobre posibilidades, sobre jugar el domingo en Langreo y sobre lo que le espera al Deportivo hasta final de temporada, pues esto es lo que comentaba Raí.
Nosotros lo que tenemos que tener en mente es cada partido. Ya veremos si terminamos con más o menos puntos que los demás. Eso ya se dará el día 9, pero lo importante es el siguiente partido, el Langreo, y sumar, sea fuera o sea en casa. O sea, es igual de importante los puntos.
Pues eso, da igual jugar en casa que fuera. De la agenda polideportiva y lo que nos queda de segunda B, pues ese partido del Celta B ante la Cultural Leones, partido difícil e importante, el domingo a las 6. El otro encuentro sería el Valladolid Promesas Zamora. Y luego, en lo que se refiere al grupo del Racing y del Compostela, Numancia Racing el domingo a las 12, en la matinal juega, el Langreo Deportivo, que ya hemos dicho, el domingo a las 5, y el Marino del Banco Compostela, que se va también al domingo a las 5. Y los de abajo, pues el Coruso, que juega ante el Lealtad fuera de casa el domingo a las 12, Sporting de Pontevedra también a las 12, y los otros dos partidos que le incumben a Coruso y Pontevedra son el Covadonga Guijuelo y el Oviedo B Salamanca. Y en baloncesto tenemos dos equipos gallegos de básquet, el Baxi Ferrol y el Celta Zorca, que comienzan hoy jueves en Leganés la fase de ascenso a la máxima categoría del baloncesto femenino. El Baxi, que llega invicto con una gran temporada, ganando todos los partidos, va a tener como rivales al Maresme y al Jairis de Murcia. Y el Celta Zorca, por su parte, que va a luchar en el grupo más difícil de esta fase de ascenso ante el Barcelona hoy, y mañana jugará ante el Alcobendas. Lo dejamos aquí. Mañana más deporte, como siempre, en el radio. Que pasen buena tarde.
Donorte y Juan García Pesca te llevan la merluza más fresca de la costa gallega a tu casa. Entra en www.donorte.gal y compra pescado fresco y de calidad. Merluza Donorte, la de nuestro mar. La mar de fresca.
NASA Atlántica. Calidad de tradición y artesanía dende a Costa da Morte. Fabricación de nasas profesionais e decorativas. Varios acabados e tamaños a elixir. Distribuimos en toda a Península Ibérica. Máis información en nasaatlántica.com.
Efilume, gran variedad de estufas de pellet desde 995 euros instaladas y funcionando en toda Galicia. También equipos de leña con grandes descuentos. Financiación a su medida. Efilume, vía Pasteur 49, Polígono del Tambre, Santiago. Teléfono 981 57 30 53. Efilume, la mejor opción.
Has escuchado Galicia Sport con César Otero.
Y nos despedimos recordándole que puede seguir todas las noticias en nuestra página web esradio.libertadigital.com/Galicia.
Es Radio. Servicios informativos.